nos enfrentamos a unos años duros y difíciles, ¿eh? Con el tema de la vivienda.
De tensiones de precios
de tensión
y
de precios. Sí, sí. Los precios van a ser un problema, pero es que aun estando dispuesto a pagar precios no vamos a encontrarlo.
Esta vez está conmigo Jaime Gil, que es CEO para España de PropGiro.
Detectaba que la gente es muy cortoplacista en su mentalidad, en sus inversiones. Hay poca estrategia. Y decimos una frase así medio vulgar, pero creo que refleja lo que pasa en este país, que es el chorizo de mi pueblo es el mejor. Si tú le preguntas a tus amigos dónde han invertido en vivienda, te dirán que han invertido el 90% donde viven o donde veranean o en su pueblo. La gente vive mucho con vistas muy a corto plazo y muy basado en la oportunidad en vez de basado en la estrategia, el plan y algo más a largo plazo. Plazo basado en más datos y menos emociones.
Siempre me he dado cuenta que mucha gente me ha venido a hablar de inmobiliario, no me hablaba de data profunda.
Cada día hay más divorcios, hay necesidades de viviendas de un dormitorio, que antes eso no se construía hace 30 años. Entonces nosotros hemos generado mucha vivienda pequeña, o gente que se va a trabajar a un sitio y necesitan viviendas temporales. Eso en Madrid hay de todo, y en Barcelona también, pero en Murcia no, y en Valencia ahora empieza a haber cada día más. Yo lo que no sé quién lleva el departamento de data del gobierno, para saber cómo tienen que legislar para anticiparse los problemas.
Que construyan viviendas de protección oficial, pero si a los constructores ya tienen márgenes bastante bajos y le dices que construyan incluso con márgenes más bajos aún, ¿no te lo van a hacer?
Si limitan el precio del alquiler, ¿qué va a pasar con el mercado? Habrán algunos que se aprovecharán de esa limitación, pero la gran mayoría sufrirán que habrán menos viviendas en el mercado y el precio de la vivienda a largo plazo va a subir. Con lo cual, te pongo como ejemplos París y Berlín, que a los 2 y 7 años de haberlo puesto, lo retiraron. He hecho mucho la pregunta de, oye, ¿qué es mejor, comprarte una casa o vivir de alquiler?
Esa es la pregunta.
Y la respuesta para mí es clara. Es...
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional. Esta vez está conmigo Jaime Gil, que es CEO para España de PropGiro. Bienvenido, Jaime. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias.
La verdad es que venimos a hablar de inmobiliario. A saco, o sea, vamos a hacer una masterclass o intentaremos hacer una masterclass para que la gente aprenda de verdad lo que es invertir en inmobiliario en el día a día, ¿no?
Sobre todo que por lo menos podamos entender en qué momento está la partida, cómo está a día de hoy el país, el sector y de alguna manera cómo empezar o cómo continuar y avanzar, porque el cambio de hace unos años a hoy ha sido tremendo.
Para la gente que no te conozca, ¿quién es Jaime Gil?
Bueno, pues soy un chaval de un pueblo de Valencia que después de haberme empezado en el sector de seguros asesorando a médicos y a dentistas, pivoté hacia el sector inmobiliario o complementé hacia el sector inmobiliario hace 10 años porque vi que estos estaban empezando a comprar muchos inmuebles de inversión y yo pues incorporé a mi listado de productos pues las viviendas de inversión. A partir de ahí monté mi propia inmobiliaria. Fue escalando y siempre he estado muy especializado en temas de inversión inmobiliaria hasta que hace 3 años y medio pues se cruzó el fundador de PropGiro y me lió en este proyecto que la verdad que pues hace 3 años no esperábamos estar donde estábamos hoy, lo que ha crecido y un poco las perspectivas que tenemos para el futuro porque la verdad que está siendo algo espectacular el desarrollo.
Porque tu actividad profesional viene de la parte de seguros y luego pivotas a lo que sería el tema inmobiliario. Ya te empiezas a dedicar.
Eran seguros, pero ahorro previsión. Con lo cual siempre he estado desde el punto de vista del asesoramiento a nivel de patrimonio, a nivel de fiscalidad, a nivel de estrategia. Y esto me ayudó mucho a la parte de inversión inmobiliaria porque detectaba que la gente es muy cortoplacista en su mentalidad, en sus planteamientos, en sus inversiones, hay poca estrategia. Entonces, yo veía que los médicos, por ejemplo, cuando tenían 60 años, te decían, oye, Jaime, me quiero organizar una holding, el patrimonio,
uy, el médico vas, para holding.
Vas muy tarde. Entonces, desde muy jovencito, pues ya constituí mi sociedad, me puse la holding y he tenido muchas inquietudes aquí que hoy pues trato de ayudar a los inversores de mi alrededor de un poco a tener esa parte de estrategia y a que tengan un plan y a tener una hoja de ruta, aunque sea susceptible de cambio. Pero creo que no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que la gente vive mucho con vistas muy a corto plazo y muy basado en la oportunidad en vez de basado en la estrategia, el plan y algo más a largo plazo basado en más datos y menos emociones.
Sí, yo inversión racional la ponemos por eso justo, porque la inversión casi muchas veces es más emotiva, más, no sé, más emocional, ¿no? que lo que sería el tema racional. Y yo le puse al proyecto Inversión Racional justo por eso, para evocarme al otro lado.
Estamos alineados.
Para poder planificarlo bien, porque es lo más importante. La gente muchas veces invierte por impulsos o por modas o por
situaciones. Modas, amigos, entorno.
Por gurús, por infosicación fuera que hay de todo tipo. Y ahora mismo en redes sociales es aún peor, porque todo está cruzado y hay mucho contenido muy cruzado que te polariza. Y creo que en el mundo de la inversión hay que mirar con planificación a largo plazo. Si no se hace eso, no te aprovechas del interés compuesto, no haces bien las cosas, cambias de plan continuamente, no tiene ningún sentido. ¿Y qué hacéis en PropGiro para la gente que no conozca la empresa?
Bueno, pues la empresa ha ido evolucionando en lo que es el core y los valores que va aportando al cliente, pero básicamente lo que hacemos es ayudar a la gente a invertir en real estate. Uh-huh. Somos una plataforma de inversión inmobiliaria en el uh-huh. cual puedes invertir en inmuebles desde cualquier parte del mundo en las ubicaciones que nosotros seleccionamos como buenas para invertir. Vale. Estamos en 4 países, Indonesia, Australia, Irlanda y España. Uh-huh. Y realmente lo que utilizamos es no un modelo basado en oportunidades, no buscamos oportunidades, buscamos buenas ubicaciones y tener una estrategia para seleccionar un buen sitio para invertir. Uh-huh. Y hacemos el proceso end-to-end, desde el principio hasta el final, uh-huh. desde seleccionar la inversión, reformar el inmueble, alquilártelo. Y a día de hoy, pues antes buscábamos inmuebles individuales en el mercado y ahora nos hemos convertido en una desarrolladora de proyectos que yo creo que para el año que viene estaremos en el top 5 de desarrolladoras en este país de obra nueva o de viviendas que se vayan a ejecutar, con lo cual.
Aquí en este perfil hay muchos inversores y la gente querrá saber números. O sea, normalmente, ¿cuáles son las inversiones mínimas que se pueden acceder a estos proyectos? O una persona que quiere invertir con vosotros, normalmente, ¿cuál es el proceso?
Nosotros tenemos dos tipos de productos. Tenemos varios, pero dos. Así a grueso, que sería: me quiero comprar un inmueble, un pisillo, un piso para patrimonializarme, uh-huh. con lo cual hoy pues un piso en una zona que crezca la población, que esté cerca de industria, en una buena ubicación donde pensamos y tenemos la certeza que se va a revalorizar, pues va a valer inversión total entre 100 y 140 mil euros. Esas horquillas son lo que nos vamos a encontrar de inversión total, con lo cual tienes que tener en caja para lo que no te financia el banco, uh-huh. los fees, reforma y demás, pues vas a tener que tener unos 40, 50, con lo cual decimos, oye, si no tienes 60.000 en caja, lo normal es que no te compres un pisillo porque te vas a quedar sin liquidez y demás. Entonces, cash required, que decimos nosotros, uh-huh. caja necesaria, pedimos unos 60 para comprar una vivienda de unos 140 o así. Y luego tenemos otros proyectos que puedes entrar en tickets de 25.000 para tipo hacer fix and flip de un edificio o un edificio de obra nueva o un cambio de uso a tickets de 25.000 euros o tenemos cliente más institucional que dice, déjame que poner 1 millón para hacer un desarrollo. Y estos son rentabilidades pues más elevadas porque es un fix and flip con entrada y salida.
O sea que al final un inversor que nos esté viendo, escuchando, puede ir directamente, si quiere comprar incluso una vivienda para inversión para él, individual se puede hacer también, uh-huh. ¿no?
Sí, sí. El core es ese, vendemos cerca de 200 viviendas al mes. Cada mes encontramos 200 viviendas en el mercado, uh-huh. encontramos cientos de clientes que hacemos un match, le vendemos una vivienda, se la reformamos y se la alquilamos.
Qué buena.
Cada mes.
¿Y cómo es? ¿Depende de la zona o el cliente puede elegir? ¿O vosotros
el cliente,
dais las zonas o asesoráis en las zonas por tema de inversión?
Nosotros tenemos unas zonas seleccionadas donde la data me dice que es un buen sitio para invertir. Uh-huh. En base de criterios demográficos, de renta por cápita, de industrialización de las zonas, de liquidez de venta y de alquiler, de previsiones de infraestructuras. Con ese modelo que tenemos nosotros, tenemos un departamento de data. Uh-huh. Antes era un modelo reactivo, ahora tenemos un modelo predictivo para llegar antes todavía. Y lo que hacemos es seleccionar y decimos, vale, Toledo Norte, queremos ir, perfecto. Entonces vamos a Toledo Norte y empezamos a bloquear edificios del boom inmobiliario vandalizados que están parados, locales para cambios de uso, pisos sueltos, empezamos a bloquear suelo para hacer obra nueva. Entonces, todos estos desarrollos vendrán inversores, que levantaremos uh-huh. capital de inversores más institucionales o a tickets de 25.000 para desarrollar todo eso. Y clientes suelos finalistas le diré, oye, mis zonas que tengo son... Tengo en Toledo, que es un buen sitio. Tengo en Valencia Norte, tengo en Valencia Sur, tengo al lado de las Azulejeras de Castellón, tengo en Elche, en Alicante, tengo en Murcia. Pues me dice, quiero comprar en un pueblo de Cantabria, que es el pueblo de mi abuela. Pues lo siento, pero es que a lo mejor es un buen sitio para invertir, pero mi modelo de datos no me dice que tengo que ir ahí. Porque mi modelo de datos no solo me va a hablar de que sea rentable hoy, sino que a medio plazo el precio de la vivienda va a seguir subiendo en esa ubicación. No solo tengo una rentabilidad sobre la renta que obtengo, sino también sobre la revalorización del inmueble. Para que la gente solo está mirando la de la renta. Oye, a ver cómo consigo un 6,1 en vez de un 6. Y en cambio no están mirando que la revalorización es lo que realmente eleva tu patrimonio. Entonces, la revalorización se consigue detrás de un modelo de datos que me indica y me da la certeza que va a pasar. Y me dirás, oye, ¿y en Madrid Capital no estáis? No. Y dirás, ¿y es un mal sitio para invertir? Digo, no. Nuestro modelo de datos está basado en un tipo de ticket, en una rentabilidad sobre las rentas, que seguramente en Madrid no me cumpliría ninguna de las dos, seguramente en revalorización sí que me cumple, en crecimiento demográfico, en renta por cápita, pero en esas dos no. Entonces, no digo que nuestro modelo sea el único bueno para invertir, ni mucho menos, pero nuestra estrategia está basada en un algoritmo demográfico, renta por cápita, ticket y demás. Y luego también intentamos ir, cuando vamos a un sitio, tenemos que generar economía de escala. Queremos tener los mejores APIs que me pasen las mejores oportunidades de edificios y demás, las mejores constructoras de la zona, los mejores notarios. O sea, quiero tener un ecosistema alrededor de donde voy. Yo no voy a abrir Toledo para hacer 12 pisos. Si voy a Toledo, porque voy a hacer 500. Y ahí generar economías de escala. Y cuando salgan cosas en Toledo, ¿a quién le van a llamar? A nosotros. ¿Para qué voy a perder el tiempo por ahí? Entonces, este año, por ejemplo, los retos que tenemos son ante un mercado con tan poco producto. Ahora tenemos la mayoría de plataformas de inversión, personal super inmobiliarios y demás, comprándonos a nosotros el producto, porque nos hemos convertido en la mayor desarrolladora de producto de inversión. Entonces, estamos haciendo directamente un B2B2C. Tenemos el cliente finalista que nos viene a comprar y el que compra por otras plataformas lo que nosotros desarrollamos.
Me parece muy interesante esa idea de coger y hacer como una especie de hub ahí, ¿no? En la que dices, oye, ahora mismo no tengo ninguna sinergia de ningún tipo aquí, la creo, y que todo se retroalimente para que habilite también mejores, menos costes, que además también haya mayor demanda, que además incentives a esa zona y que proactives esa zona, y que además si lo estás viendo por renta per cápita o estás viendo también por tendencia demográfica o laboral, que potencias, porque si hay un cuello de botella ahí y hay necesidad inmobiliaria ahí, llegáis vosotros con los portaaviones y os ponéis a hacerlo.
El cuello de botella podemos decir que está en todo el país ahora mismo. En todo el país prácticamente podríamos decir que está. Seguramente, yo siempre pongo el ejemplo que hago el Camino de Santiago en verano 5 o 6 días casi siempre, y a veces voy caminando y llegas a un pueblo random por ahí, por Castilla León, y me pongo un idealista y ves pisos a 12.000, 15.000, claro, pero es que demográficamente ahí no hay un problema. O sea, hay un problema de que la gente no va a vivir, con lo cual hay vivienda de sobra en ese tipo de pueblos. Pero eso es muy en poblaciones muy secundarias, donde realmente cae. Pero en las capitales de provincia, en las poblaciones todas del Levante, o sea, hay un cuello de botella tremendo en todos los sitios. La duda que tenemos, porque ante una, y vamos al turrón de pleno, ante una escalada de precios, y las rentas ya han llegado a un techo, pero los precios siguen subiendo, las rentabilidades que la gente está encontrando cada día van siendo menor. Con lo cual la gente está yéndose a invertir como más lejos. Oye, pues me voy a Jaén. Ayer publicaba Expansión que Jaén era una de las provincias más rentables de España. Y dice, ya, pero no es rentable porque estén colocando industrialización y porque esté subiendo la renta por cápita más que en la media del país. Es rentable, y no tengo nada en contra de Jaén, es rentable porque los precios son bajos. Y como divides renta entre precio, pues te sale una rentabilidad elevada. Pero no es rentable entre, ponía Madrid un 5,4 bruto y Jaén un 6 y un 6,1. Pues yo entré con un 5,4 en Madrid provincia y un 6,1 en Jaén. Yo no invierto ni en Jaén ni en Madrid a día de hoy. Pero tendría, vamos, 100% claro que me iría a una población que tiene, porque se va a construir mucha obra nueva. Se va a construir porque hace falta mucha obra nueva. Y la obra nueva se va a construir alrededor de Madrid, en todo el Levante, en las capitales de provincia. Entonces, cuando la gente tenga viviendas para volver al sitio donde quiero vivir, que ahora voy a vivir allí porque no hay aquí vivienda, lo que esté más lejos sufrirá. Entonces, nosotros hemos ido saliendo de los epicentros hacia afuera y hemos llegado a un punto que hemos dicho, oye, ok, línea roja, de aquí no me quiero ir. Vamos a intentar hacer obra nueva de aquí para allá. y vamos a encontrar otros atributos en la inversión que sean interesantes. Porque la obra nueva, por ejemplo, tiene muchos atributos interesantes para poder invertir. Uh-huh. Lo que pasa es que los libros que se han vendido tantos y los infoproductos que se han vendido uh-huh. tantos estos últimos 5 años, y yo soy uno más de los que divulga contenido, uh-huh. y he ido contando lo que hacía hace 5 años. Pero es que los pisos de 40.000 euros que compramos hace 5 años no existen ya. El primer piso, el primer edificio que vendimos en Toledo, los pisos valían 50,000 euros de esos del 2008 ya reformados. Y esos mismos pisos hace, de 3 años a hoy, valen 110.000. O sea, se ha triplicado en 3 años, se ha duplicado en 3 años el piso. Lo que comprábamos en Hortanord en Valencia, alrededor de Valencia, valía hace 7 años 40.000 euros. Y hoy valen 150.000. Entonces no queremos que compréis a 150.000 esos pisos. Aunque te den un 5,7 o un 5,2. Porque la campana de Gauss en revalorización ya estás aquí arriba. O sea, quiero ir a sitios donde el tipo de producto que vaya a hacer sea un producto novedoso, ser de los primeros que desarrollamos una actividad inmobiliaria en una ubicación para que nuestro producto se revalorice. Uh-huh. Yo siempre pongo el ejemplo del Tour de Francia. Están los dos escapados, o la de la Vuelta a España, uh-huh. por ser uh-huh. más de patriota. Los escapados, luego hay 3 o 4 que van detrás y luego va todo el pelotón. Uh-huh. Entonces, yo no digo que seamos el primero de todos que va escapado, pero tenemos que ser los siguientes que vamos por delante a un sitio. Cuando llegue la masa, los precios van a subir y el mercado se va a equilibrar. Entonces, la data nos tiene que permitir llegar antes que el pelotón a un sitio, a hacer algo. Y hoy es hacer obra nueva en los alrededores de donde... O sea, donde tú veas obra nueva hoy, pues 10 kilómetros más lejos, si ves muchas grúas ya vas tarde. Tienes que ver poquitas grúas, pero ya hay.
Aquí vas a tener un ejemplo bueno, porque yo viví muchos años en la Comunidad Valenciana y además en el peor momento de la crisis a nivel profesional. He estado viviendo, vivo en Madrid también. Soy de un pueblo de Castilla-La Mancha y todo lo que me estás diciendo a nivel de inmobiliario, yo creo que es una de las zonas en Ciudad Real que puede ser de las de renta, no sé si más bajas, pero también con las rentabilidades más altas. Sí, pero sí. Vamos a intentar analizar y poner ejemplos.
No, lo acabo de descartar, o sea, yo Puerto Llano, me han enviado un edificio y he dicho fuera.
Claro, yo por ejemplo soy de Tomelloso, allí también...
El triángulo, ¿cómo le llama el triángulo? Tomelloso, Puerto Llano y... Alcázar de San Juan.
Alcázar de San Juan. O sea,
es que lo he tenido en data, en una reunión.
Más al sur, pero sí, allí hay muchas oportunidades porque hay mucha venta de inmueble, hay muy poco alquiler.
Hay mucho stock de viviendas para reformar, claro, y viejas,
y casas de
edificios vandalizados.
Y casas de estas del pueblo que le piden una burra de dinero y es para tirarla y volver a hacer. O sea, que se está viendo muchísimo así y cada vez más. Pero me gustaría que empezáramos por las bases, para que sea muy formativo también para la audiencia y que veamos más o menos también tu forma de trabajar estas inversiones y la que trabajáis dentro a nivel profesional, y que ya les sirva también a los que nos vean, pues, para tomar sus propias decisiones, sí, sí. Y que estén un poco más informados y que les hablemos de la realidad. Vamos a empezar desde la base. Te he escuchado hablar muchas veces de que el inmobiliario como que es una inversión que está mal entendida por la gente de España en general. ¿Crees que ahora mismo la gente en su día a día está haciendo inversiones lógicas o lo hace directamente por inercia? Cogen y dicen, oye, es que me ha dicho mis padres, mis abuelos, que hay que comprar vivienda, que tirar el dinero en el alquiler. Claro, la gente...
El pueblo es soberano y cada uno hace con su dinero lo que le da la gana.
Eso está claro.
Mi punto de vista... Mi punto de vista es, y decimos una frase así medio vulgar, pero creo que refleja lo que pasa en este país, que es, el chorizo de mi pueblo es el mejor. Entonces, cada uno, si tú le preguntas a tus amigos dónde han invertido en vivienda en los últimos años, los que hayan invertido, te dirán que han invertido el 90% donde viven o donde veranean o en su pueblo.
Sí.
Entonces, intentamos decirlo del chorizo de tu pueblo no es el mejor porque, ostras, no puede ser el mejor pueblo el de todos. Habrán unos que serán buenos y otros que serán menos buenos. Entonces, ¿por qué vas a invertir en un sitio que no es el mejor sitio para invertir si realmente es una inversión relativamente pasiva que no necesita una actividad que tú estés allí? Y hoy hay plataformas y empresas que te pueden gestionar una inversión. ¿Qué necesidad tienes de invertir tú en una población que tiene 50.000 habitantes hace 5 años y hoy tiene 40.000 habitantes. ¿Sabes que 10.000 habitantes que ya no viven ahí ocupaban 3.000 casas que están vacías? ¿Qué crees que va a pasar con el precio de la vivienda en tu ubicación cuando esto se estabilice? Pues que en las poblaciones donde ha caído la vivienda, donde cae la población, pues los precios seguramente se corregirán y dejarán de subir. Pero vamos, es que esto son matemáticas puras y duras. Entonces yo lo que veo es que la gente normalmente, de manera impulsiva, busca oportunidades en el pueblo donde viven. O sea, yo tengo inmobiliarias y entra la gente entra, hola, buenas, ¿tenéis oportunidades? Y yo, pues, la primera es que las oportunidades son para nuestros clientes, no para el que va buscando por ahí. Y la segunda, que es que nosotros no queremos vender oportunidades, queremos vender un plan. Y decir, oye, es que a lo mejor es mejor comprar una vivienda algo más cara en una ubicación diferente porque tiene un índice de revalorización mucho menor por A, B, C y D. No basar tanto en el impulso. Entonces, yo creo que hay poca estrategia y mucho impulso para la hora de comprar y poca estrategia, sobre todo basada en que no tenemos datos.
En incultura financiera.
Y tiramos.
A mí se romantiza mucho. Yo he sido... Me reconocen aquí mucho en el podcast que a mí no me gusta mucho la inversión inmobiliaria y por eso traigo a expertos como tú para que me convenzáis de lo contrario. Simple y llanamente porque yo he vivido, en mi familia siempre lo cuento, que toda la creación de riqueza se ha hecho a través de inmobiliario. Y he vivido situaciones de iliquidez muy grandes y lo he vivido en la familia, ¿no? Y además en unas zonas donde lo han pasado muy mal porque se romantiza mucho. Y es que estamos... A nada. O sea, Madrid, a lo mejor, de Castilla-La Mancha, estamos a nada y son dos mundos completamente diferentes, como estás diciendo tú. Por un lado, no hay demanda nueva y la población se estanca. Y por otro lado, hay una demanda ingente de gente que viene nueva sin parar y sin parar y sin parar en el caso de Madrid. Claro, invertir en inmobiliario, como has dicho, no para todas las zonas igual. Una inversión inmobiliaria, y si además tú te quieres comprar una vivienda para ti, como inversión, tienes que ver todos estos factores que la gente muchas veces ignora, ¿no? Que la gente ignora muchas cosas de una buena inversión y se cree que comprarse una casa, sea donde sea, porque sea suya, es una buena inversión.
Se ha hecho mucho la pregunta de, oye, ¿qué es mejor, comprarte una casa o vivir de alquiler? Entonces,
esa es la pregunta.
Esa pregunta está muy de moda en los podcasts y la respuesta para mí es clara. Es un depende de cuál es tu plan de vida y cuál es tu estrategia. Entonces, si yo tengo, o sea, yo soy de un pueblo, mi mujer es de mi pueblo, o sea, somos los dos de la misma calle. Imagínate, yo tengo bastante claro dónde quiero vivir, no me voy a mover de allí. Claro, o sea, si tú eres un tío de Castilla-La Mancha que acabas de llegar a Madrid, ¿me voy a comprar un piso en Madrid? No, tío, o sea, ¿tienes claro que vas a quedarte aquí toda la vida o te vas a mover? ¿Es una ubicación donde los precios están muy caros? ¿Hay alternativas de alquiler económicas? Hoy en día, por ejemplo, para mí, el no comprarte una vivienda y vivir de alquiler, uno de los mayores problemas es cuando se acaben los 5 o 7 años, ¿dónde te vas a ir? No es fácil hoy encontrar un piso de alquiler, ¿eh? Uh-huh. Por mucho dinero que tengas y mucha renta, encontrar un piso no es nada fácil. Entonces, pues es una cosa más que poner la balanza del comprar. Hace 5 años, pues como el alquiler no era tan caro, sobre todo este producto Prime, en comparación a lo que valía un piso caro, pues decía, me pongo de alquiler por 1.500, que la vivienda que yo quiero vivir vale 1.000.000. Me sale más barato el alquiler, sí, sí. Uh-huh. Pero ese de 1.500 ya vale 4.000 el piso de alquiler y la casa no ha subido mucho más de 1.000.000. Entonces, a lo mejor ya hay otras variables que hay que estudiar. Entonces, es como siempre, es un tema de la estrategia. Y luego, para mí, el real estate, y yo intentaré convencerte todo lo que pueda, para mí tiene un atributo... O sea, para mí el mejor producto de inversión que hay, indudablemente, esto me lo decía un asesor de banca cuando yo era mucho más joven que ahora, decía, el mejor producto que yo tengo se llama diversificación. Pues el mejor producto de inversión que hay hoy sigue siendo la diversificación. Lo que no puede ser es que tengas all in cripto o todo a bolsa o todo a real estate. Esto es lo que no tiene sentido.
Es que la gente hace esas operaciones. A mí me alucina que se apalancan, se pide una hipoteca, se compran una casa en el pueblo... no hacen ningún estudio medio, solo lo hacen emocionalmente y por estabilidad de la pareja y se apalancan para poder estar pagando la hipoteca 30, 40 años de una casa con todos los lujos, lo que yo le llamo la casa Frankenstein, ¿no? Que lo estás haciendo todo a tu gusto y sí, a nivel de felicidad es genial, pero a nivel racional tienes que ver los contrapesos, ¿no?
Bueno, y intentaremos. Si la gente se va con 3 tips de cómo aterrizar estas cosas y demás, pues habrá valido la pena... en la jornada de hoy.
Eso seguro.
Que seguro que sí.
¿Qué errores comete la mayoría de gente cuando va a invertir a nivel inmobiliario? Porque tú distinguirías entre inversión inmobiliaria versus comprarte tu casa a lo mejor por necesidad, o tú eres partidario de juntar las dos cosas.
A ver, pueden tener correlación entre sí, porque hay mucha gente que dice, oye, Jaime, no sé si comprarme una vivienda para vivir yo o comprarme una vivienda para invertir. Entonces, al final hay que poner una balanza y poner pros y contras en cada uno de los casos. Y hay parte que no es financiera, hay una parte también de uso o utilidad que tiene que darle cabida. Pero creo que cada día nos divorciamos más, las familias cambian más rápido el número de personas, hay más movilidad laboral, entras, sales, te vas a un sitio, a otro. Entonces, el sentido de... eso que decían, un trabajo y una vivienda es para toda la vida. Mi madre trabajó 38 años en una empresa. Hoy en día, y antes se valoraba como positivo. Hoy te decir que trabajas 38 años en un sitio, dirías, joder, qué acomodado.
Bueno, y vendrá la IA, que todavía... Sí.
Entonces, lo mismo con una casa. Antes, la gente se compraba una casa para toda la vida. Hoy te compras una casa y dices, no, voy a comprar una casa, voy a estar viviendo los años que necesite, y al igual día de mañana necesito una casa o más pequeña, o en otro barrio, o con otras necesidades, o más grande, y la gente, la elasticidad del producto empieza a ser más alta. Cada día nos vamos a mover más si nos lo podemos permitir. Entonces, comprarte un chalet o una casa a tope de tus posibilidades y estar condicionado ya para el resto de tu vida, pues no tiene demasiado sentido. Con lo cual, para mí el tema de la intentar, cualquier decisión tiene que estar ligado a la flexibilidad que puedas necesitar en el futuro. Con lo cual, de principio, el real estate no es un mercado excesivamente líquido, pero te permite entrar apalancado, que otros tipos de inversión no te lo permite. Entonces, yo siempre invertiría en real estate sabiendo que esa parte pues no la necesito para liquidarla rápida para otras cosas, y entraría siempre en real estate pensando en cuál es mi visión a 3, 5 y 10 años. Y dices, hombre, a 10 años al igual ya me he muerto. Y digo, ya lo sé, pero al igual no. Entonces vamos a pensar cómo quieres ser. Yo digo, siempre pregunto, oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y digo, tengo 60 años. Y digo, vale, más mayor, ¿qué quieres ser? Porque de alguna manera creo que no es lo mismo que te compres una... Me voy a comprar una vivienda. Y te dicen, oye, ¿con la sociedad o como persona física? Bueno, vamos a ver. ¿Usted va a comprar una vivienda y no va a comprar más viviendas en su vida y quiere un complemento a su jubilación y quiere un pisito de alquiler? Cómprala como persona física. Tienes una reducción del 50-60% en el IRPF, no tienes costes de la propia sociedad como tal, tiene todo el sentido del mundo. No, Jaime, es que yo tengo una actividad económica, que gano X dinero al año, me retiro tantos dividendos y quiero crearme una carterita de pisos, quiero tener 10, 12 inmuebles para tener como un colchoncito ahí de rentas. Ok, vamos con la sociedad desde el día número uno. ¿Qué pasa? Pues que normalmente la duda, ¿cuándo está? Entre medias. El que uno está claro, 10 está claro. ¿Dónde está la duda? Entre media. Entonces, pues depende de la estrategia que quiera cada uno. Pero hay gente que tiene claro que va a llegar a los 10 o que no tiene mentalidad de 10. El otro día hablaba con un futbolista que tenía 26 años, ganaba 600.000 al año. Y me decía, Jaime, yo quiero comprar antes de jubilarme 3 o 4 pisillos. Yo, hombre, 3 o 4 al año, no me fastidies. O sea, la visión también de la gente, tenemos poca mentalidad, o sea, poca cultura financiera y poca mentalidad también. De decir, ostras, que tienes una posición muy buena, tío, vamos a aprovecharlo. Y la gente como que es muy temerosa a emprender. Y no sé si es una cultura de país o que a lo mejor es un poco movidito yo, no lo sé.
¿Y cuáles son los errores que tú ves que cometen, sobre todo al hacer sus primeras inversiones?
El no tener un plan, que sobre todo lo que te va a condicionar, para mí el plan de liquidez es muy importante. El plan de liquidez. Porque hay gente que decide entrar en real estate a invertir o a lo que sea porque ha acumulado cierto ahorro, porque ha heredado un dinero, porque he hecho una venta y tengo un dinero parado. Entonces, oye, tengo 400.000 porque he vendido la casa de mis padres que la he heredado y tengo 400.000 euros. Voy a comprarme 3 pisillos de 120.000. Y dices, espera, ostras, que tener 400.000 euros de liquidez, yo no los he visto en mi vida en la cuenta bancaria, ¿eh? Entonces, vamos a ver de qué manera eficientamos esos 400.000 euros, creamos un plan y vamos a ver que si vas a invertir en real estate, vamos a ir apalancados hasta las trancas para no... Que la liquidez cuesta mucho de conseguir. Pero la gente no le da toda la importancia que tiene a tener la liquidez tú en tu bolsillo. Entonces, para mí los mayores errores son de no tener un plan en cuanto a cómo me organizo, a cómo gestiono la liquidez que tengo cuando se dispone. Y para mí eso sería, y el no tener una estrategia basada en data y en sentido, sino en ser impulsivo y comprar el chorizo de tu pueblo o lo que realmente...
Claro, aquí yo creo que es la diferencia, ¿no?, entre una inversión profesional y una inversión amateur, el tema de la data, ¿no? La data profunda. Yo siempre me he dado cuenta que mucha gente me ha venido a hablar de inmobiliario, no me hablaba de data profunda, que yo estoy muy acostumbrado al tema de inversión en bolsa, y en la inversión en bolsa hacemos análisis fundamental, proyección, el total addressable market, ver el mercado en el que va a impactar el no sé cuánto, tal. Y sin embargo, en la inversión inmobiliaria que normalmente se ha vendido en España, como has dicho tú, en infoproductos, otro tipo de divulgadores, es como un modelo, un sistema, y ese sistema siempre es lo mismo, buscamos el mismo patrón, y como dices tú, cuando suben los precios y ya los números no salen, entonces ¿qué hacemos? Ya ese sistema se queda. Creo que una inversión más amateur, más profesional, tiene que tener muchísimas partes flexibles en el modelo y muchísima data, ¿no?
Nosotros ya decimos que tenemos I+D inmobiliario y estamos reinventando constantemente cómo generamos esas viviendas para que la gente pueda invertir con un atributo de valor que tenga sentido. Ojo, yo aplaudo los divulgadores de contenidos y los infoproductores porque creo que han ayudado a mucha gente a crecer
cultura
y cultura.
Eso, y
que cuando se critica o se cuestiona algo no es generalizado. Se van a pegar aquí palos aquí todos mis amigos, que son todos amigos míos, pero...
Sí.
¿Vale? Entonces, solo por puntualizar esa parte. Pero yo recuerdo cuando abrió PropHero en España, invertíamos en pisos alrededor de Valencia, que era una ubicación muy buena porque crecían demográficamente. El puerto de Valencia está creciendo mucho, industrializándose. Valencia está muy de moda. Invertíamos en los pueblos alrededor de Valencia en pisos de 50.000, más 20 de CAPEX de reforma, más FIS, tal, 80.000-90.000 para 550 euros al mes. Rentabilidad 7. ¿Qué pasó? Que poco a poco nos fuimos yendo un poco más lejos, tickets más elevados, luego se metieron pisos por habitaciones, luego empezamos a hacer cambios de usos de locales, cambios de usos de edificios a vivienda, luego empezamos a hacer WIPs, los edificios estos vandalizados del boom inmobiliario, que había que terminarlos y sacarlos, y ahora estamos haciendo obra nueva. Y dirás, el pueblo es el mismo. El pueblo ha ido evolucionando fase a fase y hemos ido creando un producto que... ¿Y por qué no empezamos a hacer obra nueva hace 3 años? Claro, porque el ticket de hace 3 años no me permitía vender pisos a lo que valía la obra nueva construirla. Porque no había obra nueva en esa ubicación. ¿Me explico? Entonces, cada ubicación de este país está en un nivel, en una fase diferente. Seguramente, Tomelloso, era tu pueblo, ¿no? Tomelloso, a lo mejor está en una fase 2. Es decir, los pisos han pasado de valer 25-30.000 euros hace 5 años, que es lo que valdrían a pisos de estos de activos bancarios del Sareb,
a
50-60-70. Perfecto. Eso ya lo hemos visto en los pueblos de Valencia, alrededor de Valencia, 3 años antes. Mi pregunta es, ¿va a pasar a la fase de que van a empezar a comprar locales comerciales para hacer cambios de uso? No, es que sí que hay stock de viviendas. No, entonces no va a pasar. ¿Van a hacer obra nueva? Sí, solo para finalistas que quieran vivir, que no quieran vivir en pisos viejos. Pero no para desarrollar pisos de inversión, porque es que hay stock de viviendas.
Me ha encantado esta explicación que has hecho. O sea, vamos a ponerla en perspectiva. La primera fase sería la fase, como has dicho tú, de que, claro...
Yo tengo una slide...
Oportunidades tremendas de decir, claro, sobra, hay oferta de sobra y lo que es precios más bajos, donde puedes meterte y casi sin nada de obra puedes empezar a hacer cosas. Luego,
pero,
si eso se cubre...
Pero la diferencia está en... Si hemos comprobado, esa fase 1 está en todos los sitios.
Claro,
ahora,
sí,
hemos
sí.
comprobado que va, que tenemos la certeza que va a pasar a fase 2.
Esa es la
¿qué
clave.
Es lo que hace que pase de fase 1 a fase 2? Pues la fábrica de baterías de Parsagunt, los centros logísticos de Mercadona, de Parsagunt, toda la zona de la Sagra con toda la industrialización y centros logísticos que se están construyendo. Alicante, que recibe un 40% de compradores extranjeros de renta altas europeas a comprar producto inmobiliario, el 40% de lo que se vende en Alicante lo compran extranjeros, 40%.
Pues igual que Málaga, lo más seguro, ¿no? También.
Superamos a Málaga, sí, a, ¿no? a Baleares y a Canarias. Alicante.
Baleares, pues, no, tía, Baleares, se supera. Baleares.
Creo que Baleares estaba en un 34 y un 39 Alicante el último año. Sí, sí, Alicante es una pasada, es una maravilla.
Sí, sí.
Y clima, ubicación.
Viví 5 años allí, o sea que lo sé perfectamente.
Alicante para mí tiene un potencial altísimo. Y ahora, por ejemplo, Castellón, que era una de las provincias baratas de España, las azulejeras se están consolidando, están creciendo, está el puerto de Castellón creciendo, se están industrializando todas las zonas, está Castellón Sur muy cerca de Parsagún, Castellón Norte, el aeropuerto creciendo, Oropesa del Mar y toda la zona de Marina de Or que se ha revendido y se ha dinamizado. Castellón provincia está de las que más crece. Entonces, tenemos la certeza por todo lo que está pasando allí que los precios van a seguir creciendo. All in a plana baixa de Castellón, que estás a 20 minutos de Parsagún. Entonces, todos los edificios que habían vandalizados del boom inmobiliario, los hemos bloqueado todos, con promotores, y estamos desarrollándolos y vendiéndolos.
Vale, me gustaría analizar, es que aquí yo voy rascando todo lo
rasca,
que puedo.
Rasca, rasca.
Me gustaría analizar esto bien. En vuestro modelo, ¿cuáles son los drivers o cuáles son esos factores clave que me los estás diciendo poco a poco, pero que los organicemos para que también el público tome nota?
Sí, sí, aparte, creo que un usuario podría hacerse su modelo de data para comprobar su inversión,
claro,
si es un buen sitio o no para invertir.
Vamos a ordenarlo, todas las ideas.
Lo primero que yo haría sería entrar y ver cuál es la evolución de la población de los habitantes los últimos años. Es decir, oye,
vale,
¿los habitantes crecen o decrecen? De mi pueblo y de la comarca, porque a lo mejor este es un pueblo que es pequeño o tu pueblo no crece y está flat, está plano, pero la comarca crece. Porque claro, mi pueblo que tiene 4.000 habitantes, Albuixec, no crece porque es que no hay pisos. Es que la gente no puede vivir. Estamos en una zona con cierta tensión ya en Horta Nord de Valencia, no crece. Crece muy poquito. Ha crecido cuando se ha comido todo lo que había de pisos sueltos y demás. Todas las casas de pueblo antiguas se han reformado todas porque la gente no tenía casas y se ha reformado todo el pueblo. Y ahora mismo ya no quedan casas ni pisos. Con lo cual, hasta que no se haga obra nueva y no hay suelo, hasta que el señor que tiene que desarrollar suelo lo desarrolle, o la señora en este caso, y pongan suelo a disposición del promotor y promocionen, hasta dentro de 5 años el pueblo no va a crecer. Uh-huh. Entonces, no crece la demografía, pero ¿es un buen sitio para invertir si tengo una oportunidad? Sí. Entonces, ¿qué más puedo mirar aparte de...? Pues puedo mirar cuánta industria se está generando alrededor. Uh-huh. ¿Qué pasa con la renta por cápita de esa población? Porque si la renta por cápita crece más que la media, porque crece en todo el país, pero si crece más que la media, quiere decir que la gente que está viniendo a vivir a los pueblos es gente que cotiza más que la media de antes. Entonces, lo que hemos visto en la plana baixa de Castellón es que los pueblos se están industrializando, pueblos que vivían de gente que básicamente trabajaba en los almacenes de frutas o cogiendo naranja, que tienen convenios colectivos mal pagados, bastante economía sumergida, temporalidad, con lo cual cotizaciones bajas, pasan a ser gente que trabaja en las azulejeras con altas cotizaciones, con buenos convenios colectivos, que además a nivel de seguridad para mis pisos, pues todo el mundo tiene derecho a ir a una vivienda, pero al final yo tengo que ver qué tipo de inquilino pongo en las viviendas que yo gestiono de mis inversores. Entonces, ¿qué buscas? Pues lo que cumple un seguro de impago y el que genera estabilidad y largo plazo. Uh-huh. Creo que es sencillo,
no, pero
y...
Está muy bien pensado, porque si tú esa renta per cápita de la población donde estés, si esa la comparas con la renta per cápita media de España y ves que está creciendo, que está habiendo unos crecimientos mayores ahí, que esos datos son públicos, que la gente
puede buscar.
Ahí ya hay una señal de que te están diciendo, oye, ahí hay tensión, ahí se está mudando gente de mayor poder adquisitivo, o ha cambiado a nivel laboral la población. ¿Por qué? Pues investígalo, porque si está subiendo la renta per cápita, será porque lo que has dicho, o tiene centros logísticos alrededor, o tiene desarrollos empresariales alrededor.
Aparte, la IA es maravillosa, o sea, tú le...
Bueno, esa es otra, sí, sí.
Tú le preguntas, ¿cuáles son los pueblos de Alicante, provincia, que peor renta por cápita tienen? Pues te saca el mapita de Alicante, te bloquea por colores los pueblos, y ves exactamente que normalmente son los pueblos que están más al interior, que tienen peores rentas por cápita. Luego analizas si son los precios, las poblaciones que tienen peor liquidez de venta, Pero en cambio, en Idealista pone el mejor pueblo para invertir es el que mejor rentabilidad da es ese. Y yo digo, hostia, voy a ver. Claro, rentabilidad por coste. Porque por contagio, porque los pueblos de alrededor están muy caros y la gente se va a vivir ahí de manera temporal. Pero cuando hagan obra nueva en el subyacente, ¿qué va a pasar? Que la gente va a volver. O sea, no vale más dinero el pueblo que quieres vivir tú. Vale más dinero el pueblo que quiere vivir la mayoría. La masa, el pelotón, ¿te acuerdas? Es el que decide por lo que valen las cosas. No uno que es un enamorado de esa cascada que hay ahí con vistas. Lo que vale dinero es el que trabaja, la masa, que es el que tiene que ir a trabajar todos los días a una fábrica que está en no sé qué sitio. Y quiero estar cerca de la fábrica y cerca de los coles. Y cerca de lo que genera la riqueza. Entonces, siempre está. Llevamos ya años, diciendo dónde Elon Musk pondrá la fábrica de Tesla. Ha sonado muchas veces las quinielas. Cuando Elon Musk diga que va a poner la fábrica de Tesla en un pueblo, Progiro va a estar allí. Para que lo entendamos de una manera visual. Y no podemos ir donde hayan cerrado una gigafactoría porque han desinvertido y se la han llevado. Y es el pueblo que mayor paro de España tiene, como pasa en una población de Jaén. Así de sencillo. Porque te ponía el caso de Jaén. Parece ahora que Linares va a volver a meter industria cuando se fue Land Rover y demás. Pero, vamos, fue el pueblo con más tasa de paro de España y que del pueblo que más cayó la vivienda del país, el Linares. Entonces yo escuchar, no, voy a Linares que tiene rentabilidad. Bueno, ok, tiene rentabilidad porque es barato, porque te regalan una vivienda prácticamente, porque se ha ido casi 2.500 personas de la población en los últimos 2-3 años porque no había trabajo. Entonces, ese tipo de detalles, que no es muy difícil, luego ya podrás ser más fino y decir, oye, ¿cuáles son los modelos de data, de flex living, co-living, no sé qué? Ok, eso no hace falta que un particular lo haga, pero lo otro, vamos, con el móvil en el sofá de casa.
Me ha gustado mucho esos tips y además hay otro que te quiero preguntar, que es por el tema de las conexiones. Es decir, yo estoy muy obsesionado con ver por qué algunas ciudades crecen mucho más rápido que otras. Bueno. Ahora mismo que estamos teniendo tensiones, voy a poner un ejemplo muy sencillo. O sea, hoy cuando has venido a esta entrevista, has venido desde Valencia a Madrid. Y te has venido en coche por las tensiones que había con el tema del AVE que estamos viviendo estos últimos días y cosas así. Y lo estamos notando con algunos invitados que lo que necesitan, si tienen que venir a Madrid a grabar, pues lo más seguro es que luego pues, se tarda más en llegar y tal. Es muy importante el tema de las conexiones.
100%.
Siempre primero aeropuerto, lo mejor de lo mejor, y a partir de ahí le vas sumando cosas, ¿no? Tren normal, le vas sumando tren de alta velocidad o no, acceso con autovías, acceso, o sea, ¿cómo analizáis el tema también de las conexiones? Que es algo muy importante, que es donde llega el flujo de población, ¿no?
Yo lo cogería desde la inversa,
sí,
porque obviamente invertir en alrededor de un nuevo aeropuerto, pues tiene bastante seguridad de que sabes que va a haber ahí un tráfico y demás, pero nosotros lo cogemos del revés, en el sentido de, oye, ¿dónde hoy en día manda la logística? Los dos epicentros que más inversión inmobiliaria, o los tres te diría yo, que más inversión inmobiliaria se ha hecho en este país, que más han crecido, sería Madrid Sur, Toledo Norte, o sea, de Pinto, Valdemoro, Valle de la Sagra, eso ha sido. Lo que se está construyendo de logístico allí es escandaloso.
Yo conozco a muchísima gente.
Una barbaridad.
Comprando.
El otro día conocí un promotor que va a hacer 3.000 viviendas en Illescas. 3.000, ¿eh? O sea, no 36. 3.000.
Bueno, los pisos del Pocero de...
Al Pocero lo han hecho bueno.
Están haciendo nuevos pisos,
sí, sí,
allí. En Seseña están haciendo nuevos pisos.
Yo con PropHero fui a Nueva Seseña, lo estuvimos viendo, y en ese momento no nos daban los precios para hacer obra nueva. Tuvimos otras prioridades y consideramos mejor invertir en finalizar lo que ya estaba en estructura que meternos en obra nueva. Pero al Pocero, el suelo del Pocero ha sido bueno para hoy. A la velocidad que se desarrolla solo en España. No quiero salvar al Pocero ni mucho.
No, pero que al final lo que parecía una ciudad fantasma tiene mucha vida, muchísima vida ahora mismo.
Vamos, te va a estar
lleno están haciendo obra nueva. Sí. O sea, hay la cantidad de pueblos que no hacen obra nueva en España y allí sí.
La mayoría. Entonces, las ubicaciones Sagra, Parsagún, zonas industriales del norte de Valencia y todo lo que está alrededor del puerto de Valencia, que no sé si lo sabes, es el puerto del Mediterráneo que más contenedores mueve y está pendiente de hacer una mega ampliación que van a hacer en el puerto de Valencia. Entonces, la logística de las mercancías hace que las industrias estén cerca de donde pueden mover sus mercancías. Uh-huh. Por lo tanto, las poblaciones que estén cerca de donde esté la industria es donde se va a crecer. Entonces, la gente no se compra un piso donde esté la estación, sino donde estén las industrias que hay que mover, ahí es donde hay que desarrollar vivienda, es lo que nosotros pensamos, uh-huh. de alguna manera. Que luego, a veces es, una es la consecuencia de la una y la otra es la consecuencia de la otra. O sea, ¿qué va primero? ¿El poner la logística y ahí va la gente? ¿O está la industria y se pone logística? Cualquiera de las dos valdría. Yo te he dicho, donde ponga Elon Musk la fábrica, será un buen sitio, pero no lo va a poner en los picos de Europa.
Sí, un ejemplo muy sencillo es el aeropuerto de Ciudad Real. Hay un aeropuerto en Ciudad Real, pero tiene que llegar toda la industria para aprovecharse de ese aeropuerto de Ciudad Real. Si no, está parado, y si no, da igual que compres vivienda alrededor del aeropuerto de Ciudad Real.
Tiene que haber un subyacente que haga que se mueva y se dinamice. Pero sí que te voy a poner un caso nuestro de éxito, y fue un caso que no detectamos por la data. Detectamos, y aquí siempre decimos que la data te puede decir la ubicación y el momento, pero yo creo que para la última milla, el factor humano es muy valioso. Y por eso siempre intentamos apoyarnos en los partners locales que nos ayudan a la última milla de esta calle sí, esta no, este edificio sí, este no. O los arquitectos locales que conocen al técnico de urbanismo del ayuntamiento, la cultura y demás. Y el caso es, nosotros invertíamos en Gandía, pero no invertíamos en Oliva, porque costaba en vehículo costaba llegar a Oliva. Pero me dice Rubén, que es de Oliva, y dice, oye, van a hacer una salida a la autovía para Oliva. Ok. ¿Cuál era el problema de Oliva? Que costaba llegar, sobre todo en verano, costaba mucho llegar, y la gente quería vivir en Gandía y no en Oliva, porque para ir a trabajar le costaba mucho salir, y eran 20 minutos, claro, hicieron esa salida. El pueblo es el mismo, la industria es la misma, simplemente ha habido una salida, una conexión nueva a la población. Población en check y a crecer como un avión. A veces no es ingeniería aeronáutica.
Por una salida.
Una salida en autovía en una población que creo que aquí conocemos en España todo el mundo. Sabemos dónde está Oliva, que tiene sus campos de golf, que es una población tal. Y estaba la población que no tenía mucha marcha porque la gente no quería ir por el tema de acceso. Y gracias a Rubén lo comentó, lo vimos, dijimos, tiene sentido. Que tampoco hemos hecho muchísimo en Oliva, pero se han hecho cosas porque tenía todo el sentido del mundo.
¿Qué otra data interesante que se nos esté escapando puede ser para poder buscar esas zonas tensionadas de que pueda haber alta demanda?
Bueno, todo lo que estamos hablando está basado en inversión inmobiliaria residencial. Pero es que aparte del residencial en este país existen muchas otras cosas. Entonces, en lo que nosotros trabajamos es en ver un poco cuáles son las necesidades del futuro. Uh-huh. Ahora, muchas veces, cuando tenemos productos que hemos desarrollado y hay que vender, decimos, vamos a ver los comparables del mercado. Y a veces no existen porque en Madrid hay de todo. Pero en Toledo Norte o en Murcia, en Molina de Segura, que es un sitio que nos gusta mucho porque hay mucha industria también, la Universidad La UCAM al lado, en Murcia invertimos mucho también. Cada día hay más divorcios, hay necesidades de viviendas de un dormitorio, que antes eso no se construía hace de 30 años. Entonces nosotros hemos generado mucha vivienda pequeña o gente que se va a trabajar a un sitio y necesitan viviendas temporales, tipo co-livings, flex living, senior living. Eso en Madrid hay de todo y en Barcelona también, pero en Murcia no. Y en Valencia ahora empieza a haber cada día más, pero no había. Entonces todo ese tipo de productos de en el cual puedes vivir o puedes alojarte, que son tipos de vivienda diferentes de la vivienda tradicional, nosotros ahí apostamos con modelos de data predictivos de cuáles son las tendencias del futuro y hasta dónde tenemos que apostar, no solo en lo que hay hoy. Entonces, todo este tipo de modelos de datos va a ir también en función de, pues, hay servicios de residencias o no lo hay, hay gente más mayor o no la hay, la gente se vuelve a sus países, estamos recibiendo extranjeros para jubilarse aquí o no. Este tipo de datos también van a impactar mucho. El otro día en Moncófar, que es un pueblo de Castellón, había una peluquería bastante guay. Y digo, joder, este pueblo, esta peluquería que y le digo, oye, aquí lo, pues me corté yo el pelo, me pilló y me lo corté y hablaba con la peluquería y le preguntaba, oye, ¿quién está comprando aparte de nosotros que estamos arrasando en el sentido de desarrollar todo lo que podemos? Y dice, pues mira, tengo muchas clientas mañicas que bajan de Zaragoza. Y digo, ah. Y eso, y dice, pues mira, viven en Zaragoza, en invierno hace mucho frío y se me bajan en invierno a vivir 4 o 5 meses aquí a la playa de Moncófar. Se han comprado apartamentos por 100.000 euros y viven mitad camino en Zaragoza, mitad camino en Castellón. Entonces, pues yo no lo tenía eso contemplado en mi modelo de datos. Entonces, vamos a ir entendiendo que van a haber nuevos supuestos constantemente y que el usuario particular pues no va a detectar, igual que nosotros no lo hemos detectado, pero todo ese tipo de cosas van a haber cambios en la manera de consumir. De manera de consumir otras cosas que al final pues te hace atributos que hagan menos importante una ubicación. O sea, creo que cada día vive menos gente de Madrid en el barrio de Salamanca. Vive más gente por la experiencia de vivir allí que por el que sea cómodo a lo mejor.
Sí.
Y se buscan otro tipo de atributos, vivir en una urbanización, que tenga una piscina, que tenga un pádel, que no sé qué, que mis hijos bajen allí y jueguen por las tardes, que tenga zonas verdes, que esté cerca de los coles, que tenga buenos accesos, comunicaciones. Oye, viajo mucho cerca de Chamartín o cerca del aeropuerto. Va cambiando las necesidades y hay que estar atento a, oye, no donde quieras vivir tú, porque al igual tú eres súper fan de algo, pero la evolución hace que la masa, cuando llegue el pelotón, y el pelotón dirá dónde quiere vivir y de qué manera quiere vivir. Entonces hay que anticiparse hacia dónde va el pelotón.
Espero que te esté gustando este gran episodio, y para compartir tanto valor y traer a invitados de tanto renombre necesitamos de vuestro apoyo. Así que si aún no estás suscrito o suscrito al canal, por favor dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente. Además, déjanos tu feedback en la zona de los comentarios, coméntanos qué te ha parecido el episodio, dale un buen me gusta, y si nos estás viendo o escuchando a través de video podcast en plataformas como Spotify o iVoox, te agradecemos que nos des 5 estrellas para que el algoritmo siga recomendando el canal a muchas y muchas más personas. Así que sin más, te dejo con el episodio. El tema de la vivienda nueva, que se me ha quedado ahí en la cabeza de lo que has estado diciendo. O sea, una cosa es que tú llegues y veas una zona que de por sí está tensionada, no, ya se han pasado todas las fases, está todo copado y se necesita vivienda nueva. Uh-huh. Y otra muy diferente es que ciertas ciudades tensionadas, que sí que están estabilizadas, pues no tengan la suficiente vivienda nueva. Un ejemplo me viene a la cabeza, el propio Madrid que estamos hablando. Uh-huh. En Madrid, la vivienda nueva va surgiendo poco a poco, pero a la velocidad a la que está creciendo la ciudad, la vivienda todavía es bastante escasez de vivienda nueva. Y ya ni te digo en zonas, como estamos hablando, de barrios ya muy consolidados, que la vivienda nueva casi es inexistente, ¿no? ¿Eso cómo se soluciona? Porque muchas veces se habla de, oye, si una ciudad está creciendo tantísimo el alquiler, la demanda, etcétera, ¿se empieza a construir en los anillos, como has dicho tú, en nuevas zonas continuamente y cada vez creciendo más, creciendo más, creciendo más?
Yo acabo de venir en coche en la R3, me he girado y pocas fincas nuevas no habían, ¿eh? Y suelo, entras en Google, lo ves.
Claro, es que en Madrid yo siempre alucino, hay espacio de sobra para poder crecer.
Sí, a ver,
la cuestión es que te den
el problema principal a la tensión que tenemos es que hay un crecimiento poblacional en algunas ubicaciones mayor al stock de viviendas disponibles que hay tanto para alquilar como para comprar. Uh-huh. Y eso hace que los precios estén disparados. La única manera de contener esto es reducir los precios, perdón, incrementar la oferta todo lo que podamos para poder reducir los precios y que se contengan. Los precios de una vivienda se componen del suelo, los impuestos, los márgenes que tenga el promotor, lo que cueste construir, y todo eso suma el precio de venta de un inmueble. Los promotores ganan poco, aunque los criminalicen, la promoción inmobiliaria no es algo que tenga un margen escandaloso. Y la construcción inmobiliaria menos todavía.
Claro, ¿de cuántos márgenes estamos hablando de una...?
La promoción es muy dispar, pero en construcción, las grandes constructoras es un negocio de caja, no es un negocio de margen. Ganan del 3 al 5, o sea, muy bajo, las constructoras. A partir de ahí, hay una parte de impuestos, que no es poca lo que se paga en impuestos para desarrollar obra nueva. Hay unos costes de obra que podemos ser más laxos o más caros. Pero hoy tenemos unos compromisos de eficiencia energética 2030-2050 que hacen que nuestras viviendas cada día sean más caras de construir. Y además ponemos más trabas con, hay que poner plazas de garaje para bicicletas, plazas de garaje para vehículos más anchos, zonas verdes, no levantéis tantas alturas, limitamos en alturas, limitamos en... ¡Ostras! Que estamos hablando de que hace falta viviendas, ¿eh? Y aquí todo el mundo poniendo piedras o palitos en la rueda. O sea, me pones, me cargas de impuestos, de actos, compro el suelo, actos jurídicos, promoción, segregación, actos jurídicos, división horizontal, acto, yo que pago tres veces actos jurídicos en una promoción de obra nueva. Entonces no me fastidies, que queremos viviendas. Entonces, suelo, es que el suelo empieza a estar caro en Madrid, hay más suelo. No, es que hasta dentro de 10 años no va a haber suelo, porque hacer un PAI cuesta, ahora están promulgando una ley para que en 2 años podamos tener un suelo urbano, pero es que el problema ya lo... Yo lo que no sé quién lleva el departamento de data del gobierno. Ese sí que no lo sé. O sea, no sé quién les lleva la data para saber cómo tienen que legislar para anticiparse los problemas y no legislar cuando llevamos 2 años de problema.
Yo tengo una teoría conspiranoia con esto, pero si, yo siempre lo digo aquí en el programa. Si hay más gente jubilada y esa gente jubilada, su patrimonio, el 70, 80% o 90% de su valor de su patrimonio está en inmobiliario y ese inmobiliario crea zonas nuevas para poder construir y rebajas esa tensión de precios, el efecto riqueza, la riqueza de su propio inmobiliario bajaría. Yo creo que a los políticos muchas veces intentan tensionar, no sé si a propósito o no, o por directamente indecencia, o no sé, o a lo mejor no tienen ni puñetera idea de lo que están haciendo, pero me parece increíble que con la solución, que me dicen, no, es que es más difícil de lo que parece. A
sí,
ver,
yo no digo que no sea fácil.
Sí, yo no estoy diciendo, pero que están poniendo palos en las ruedas todo el rato a la vivienda nueva. Y ya no solo a la vivienda nueva, sino a la vivienda de protección oficial que se tiene que crear, ¿no? Es que construyan viviendas de protección oficial, ya, pero si a los constructores ya tienen márgenes bastante bajos y le dices que construyan incluso con márgenes más bajos aún,
ayer
no te lo van a hacer.
Ahí...
Les puedes obligar, pero vamos, no
tiene ayer sentido. En redes sociales vi yo Joan Baldoví, Compromís Valencia. Si ganamos en nuestra medida, vamos a limitar el precio del alquiler. Estaba con mi madre debatiendo sobre... Y le digo, mira, vale, voy a preguntar a ChatGPT si limitan el precio del alquiler, ¿qué va a pasar con el mercado? Y ChatGPT me dijo, si una ciudad limita el precio del alquiler y tiene mucha tensión, habrán algunos que se aprovecharán de esa limitación, pero la gran mayoría sufrirán que habrán menos viviendas en el mercado y el precio de la vivienda a largo plazo va a subir. Con lo cual, te pongo como ejemplos París y Berlín, que a los 2 y 7 años de haberlo puesto, lo retiraron. Hostia, yo le llamaría a ellas, ¡Joan! Pregúntaselo, tío, a ChatGPT, a ver qué te dice. O sea, es que no lo entiendo. No lo entiendo. Si saben qué va a pasar. Entonces, yo creo que es un tema de que dentro de lo que uno representa tiene que lanzar un tipo de mensajes, pero creo que no son los adecuados para conseguir la finalidad que yo creo, imagino que la finalidad que quiere es que haya vivienda asequible para todo el mundo. Pero creo que el proceso no lleva a ese resultado. Hay que hacer otra cosa.
Pero creo que porque no tiene experiencia construyendo. O sea, es decir, no tiene experiencia en el campo y está legislando cosas que no tienen ni puñetera idea de cómo son todos los procesos.
Pero que me lo dijo ChatGPT. Estaba con mi madre cenando ayer y que estaba hablando del tema y le dije, vamos a preguntarle para ver lo que nos cuenta. Y exactamente decía pues lo que tú y yo entendemos, que si lo limitas, pues va a haber pues ese tipo de... Hablaba también de que va a haber economía sumergida, de gente que cobre contratos tal. O sea, es que no tiene ni pies ni cabezas.
Claro, ahora cuando hacéis vosotros la vivienda nueva, ¿qué tensiones? Os estáis encontrando con tensiones, pero claro, si vais a zonas que os acogen casi con los brazos abiertos, porque son zonas que a lo mejor tienen problemas de oferta y por lo tanto, o sea, sé si vais y llegáis a hablar directamente con esas localidades antes de hacer toda esa inversión y todo ello, si vais
a mover... Bueno, para ponernos a desarrollar edificios que están vandalizados, cambios de uso de locales o suelos para hacer obra nueva... No me vale solo con lo que la data me valga. Me tiene que valer la data, tiene que haber stock para poder desarrollar y poder generar un ecosistema. Y luego, si me coge el teléfono el técnico de urbanismo, voy. Pero si me van a poner trabas desde el primer día, o sea, voy a otro pueblo. O sea, no tengo ninguna duda. Nosotros hemos descartado poblaciones por cómo hemos visto la actitud de lo que nos vamos a encontrar a nivel de poder negociar con un ayuntamiento para poder la velocidad de las licencias, la velocidad de cosas. O sea, cuando yo veo que nuestro departamento técnico, al final yo me encargo de lo que me encargo, pero mis técnicos, o sea, nosotros tenemos un departamento de supply que es el que está buscando edificios, suelos y demás, y nos están pasando oportunidades donde nosotros marcamos zonas en verde. Oye, hay estos suelos aquí, tenemos una constructora fiable que aquí nos trabaja, tenemos demanda, tenemos precios, nos cuadra todo, ¿vale? Y llegamos y nos dice, no, no, aquí por registro de entrada y todo. Ok, yo te pongo por registro de entrada, pero si vas a tardar un año en darme una licencia, hasta luego. O sea, he tenido pueblos, tenemos un pueblo en Valencia, Rafael Buñol, en 4 o 5 meses no va a dar una licencia de obra nueva de un edificio. O sea, o le sus bemoles a los técnicos de ese ayuntamiento. Lo que no puede ser es que yo pueda tener ECUPS, por ejemplo, que es una entidad de control urbanístico que complementa, o sea, sustituye a la licencia de obras del ayuntamiento y puedo ir por una declaración responsable, y que el técnico del ayuntamiento me dice que aunque la ley diga que puedo ir por una ECUP, que en nuestro ayuntamiento preferimos revisar los proyectos. Mira, pues si lo dice la ley, lo dice la ley, tío. Y tenemos proyectos que a lo mejor se nos retrasan o se nos paran porque el ayuntamiento quiere revisar la licencia. Pues no voy más a ese pueblo, ya está. Y voy a otro. Entonces, si oportunidades hay muchas, ubicaciones hay muchas, pero también hay que conocer un poco a lo que te vas a enfrentar, los retos que te vas a enfrentar en el camino. Porque el que diga que la inversión inmobiliaria es pasiva al 100%, eso es relativamente falso, por no decir totalmente falso. Porque en real estate siempre pasan cosas. Ahora, no es lo mismo que te pasen cosas yendo bien acompañado que te lo quieres hacer todo tú y vayas aprendiendo sobre el camino. No aprendas con real estate sobre el camino, aprende yendo de la mano y luego ya te lo haces tú.
Hablemos del tema de las reformas también, que es otra cosa que tiene su aquel. Es decir, y más cuando estás hablando del tema de acompañamiento y todo ello. El tema de las reformas, ¿hasta qué punto los márgenes que vosotros hacéis? Porque una cosa es vivienda nueva, que vivienda nueva todo es nuevo, por tanto la reforma va íntegra. Pero en estos casos en los que estás diciendo, vale, edificio abandonado, ocupado, edificio que tenemos que reformar desde cero, tal, ¿qué márgenes soléis manejar para hasta aquí llegamos? ¿O al final lo tenéis todo tan automatizado que normalmente ya sabes lo que tienes que poner, los muebles que tienes que poner, la instalación que tienes que hacer?
O sea, por segmentar en dos partes, tenemos una parte de que es las automatizaciones y la escalabilidad. Nosotros tenemos pocos constructoras, el mínimo que necesitamos para tener cierta diversificación en proveedores y que tengamos escalado el negocio, y eficiente y rentable. Entonces, intentamos trabajar con el mínimo de constructoras, tenemos un manual de estilo, una memoria de calidades, todas las cocinas de ProHeroes son iguales, todos los muebles, todas las sofás son iguales, todas las sillas son iguales, hay una memoria de estilo, un manual de estilo y memoria de calidades, que siempre vamos ahí. De hecho, estamos empezando a trabajar ya en hacer una central de compras para comprar todos los muebles de baño y que nuestras constructoras vayan allí a comprar más barato para conseguir una mejor rentabilidad para nuestros clientes y todo más escalado. Esto al final, pues compramos algo que está a precio-calidad adaptado a lo que nosotros queremos en nuestras viviendas para el tipo de vivienda que llevamos. Eso es una parte. Y luego la otra parte es los riesgos que tienes al reformar a nivel de desviaciones por las viviendas que te encuentras. Porque cuando tú estás reformando, estás construyendo una obra nueva, es todo nuevo, con lo cual hay una garantía de todo. Pero cuando tú encuentras una vivienda que estás reformando el 30% de la vivienda, porque el 70% ya estaba hecho, el 30% estaba vandalizado o antiguo, el otro 70% ya estaba ahí. Entonces, nosotros tenemos, primero con vídeo y imagen, nos hace como un presupuesto estimado de lo que más o menos, o sea, coge de idealista un inmueble y la IA me da un presupuesto estimado.
Qué bueno.
Entonces, ese presupuesto con ese precio de compra, con la renta media de la zona, me dice, aquí hay una oportunidad buena. La IA me va sacando de portales de internet oportunidades para que mis partners vayan, visiten y reserven inmuebles. Pero cuando tenemos eso, nuestro equipo o nuestro partner va y tiene una checklist de comprobar cómo está el horno, cómo está el vitro, cómo están las luces, cómo están las ventanas, cómo está todo. Va con la tablet, clic, 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 clic. Y eso ya genera un presupuesto automático con la checklist ya presencial. Pero hay cosas que yo no sé cómo está el sifón de la bañera. O sea, yo la veo que está bien. ¿Puede ser que compres un piso y a los 2 meses haya que cambiar el sifón? Sí, ¿por qué? Porque yo no lo he cambiado. No te puedo dar una garantía de una cosa que está 20 años ahí puesta. Entonces, cuando voy a un edificio grande que se ha vandalizado de 40 o 50 pisos, el Ocupa o el Vándalo ha estirado de los cables, ha llevado el cobre. Yo no sé si ha roto toda la instalación eléctrica, los macarrones negros que van por dentro. A veces roban y rompen. Entonces, ese tipo de reformas son complejas de dimensionar. Entonces, intentamos cerrar presupuesto cerrado con un constructor, con unas bolsas para A, B, C y D, porque ya tenemos la experiencia de que luego hay desviaciones en las partidas y no queremos decirle al inversor, oye, que te dije 10, pero son 12. O sea, prefiero decirte, oye, van a ser 11. Cerrado, lo cierro con el constructor y sabemos que hay, si aparecen cosas, ganaremos menos él y yo de margen, pero no quiero penalizar a mi cliente y darle un entorno más controlado.
¿Cuáles son las banderas rojas que tú le advertirías a la audiencia de decir, oye, cuando van a fijarse en comprar un inmueble, como os podéis fijar vosotros más a nivel profesional, pero también a nivel más amateur, de decir, oye, aquí es lo que nos solemos encontrar siempre y que la gente no presta mucha atención? El tema de que vas a visitar una vivienda, lo que has dicho, tienes algo mal. ¿Dónde es donde suelen caer casi siempre la gente?
En la parte de lo que es la reforma, a mí no me preocupa en exceso, porque es una cosa que tú puedes controlar. En el sentido de, me puede costar más dinero la vitro, la cocina, o porque no estaba tan bien como yo pensaba, pero lo puedo controlar.
Más planificación tuya, ¿no?
Lo que no puedo controlar es la comunidad de propietarios, el barrio, la situación jurídica del inmueble. Entonces, esas son las partes que no puedo controlar. Lo otro, te costará más o menos dinero la reforma. ¿Ok? Uh-huh. Y obviamente, yo, por ejemplo, cuando voy a ver un piso que tiene una reforma muy baratera y lo tengo muy bonito y tal, y sé que el que lo vende es un inversor de fix and flip, ese inversor quiere reformar lo más baratito posible, lo más mono posible, para tener una buena rentabilidad en el fix and flip y la venta que me va a hacer a mí. Entonces, yo conozco ya cómo son las puertas de los grandes almacenes baratas de puertas, cómo son. Entonces, si lo que veo es baratero, imagínate lo que no veo, como la instalación eléctrica, la fontanería y demás. Entonces, mucha gente quiere comprar un piso. Ah, no, compro este que ya está reformado y me ahorro la reforma de allá. Pero es que a lo mejor la reforma que han hecho no es una buena reforma. Y no está la vivienda y todo lo que tú no ves, pues no está de la mejor manera. Entonces, para mí, cuando voy a visitar un inmueble, lo primero sería el tener la documentación del inmueble para que ver que no tiene ningún tipo de problema. Yo creo que pedir cosas de la comunidad o controlar la comunidad. O sea, tú entras en una comunidad y ves como los chorros del oro, con los dos geráneos ahí puestas de la señora Paquita y de la señora María, la comunidad toda blanquita perfecta, aunque sea una finca antigua, en la calle, el barrio bien, pintadito todo, los buzones todos con sus chapitas, con sus nombres, perfecto. Tú entras en una comunidad, todo lleno de desconchones, carritos de niños por ahí, bicicletas, patinetes, las marcas de bicicletas por las escaleras. Hostia, esta comunidad...
La leonera.
Esta comunidad... ¿qué esperas que pase aquí? No, es que aquí no hay administrador, se le paga a un vecino, no sé quién. O sea, yo prefiero siempre, aunque tenga un coste mayor, de hecho en Broskiro es un KPI, es decir, o sea, en la checklist, si no tiene administrador con una comuna constituida como tal, no entramos. Esos son problemas para el futuro.
Sí, es caos.
¿Ya? Pero hay gente que dice, no, me ahorro 7 euros del administrador. Ok, seguramente no hay seguro de la comunidad, no hay administrador, no hay limpieza en la zona común, con lo cual tu inquilino tiene que limpiar él y cuando no limpia te llaman a ti, ya. Entonces, hay que buscar y que cada uno se siente cómodo en un tipo de inversión. Pero nosotros, yo este tipo de recomendaciones las haría. Revísate bien la nota simple, revisa bien la comunidad, revisa bien el barrio. Vamos a ver temas de cómo están las fachadas, filtraciones, la terraza de arriba para ver cómo está a nivel de filtración, ese tipo de cosas. Y obviamente hace un buen estimado de lo que va a ser la reforma de tu piso para reformarlo. Pero que eso, si te equivocas para ti. Lo otro, por mucho que quieras, no lo vas a poder cambiar.
Te quería preguntar otra cosa. Normalmente en la instalación hay cosas que se pueden ver, pero hay otras cosas que son más complicadas. Por ejemplo, aislamientos, tema de instalación de tuberías de todo sitio, filtraciones que has dicho, ahora está lloviendo una barbaridad estas semanas y muchas lo tienen que estar pasando mal porque dices, oye, de repente en tu casa es un problema. Ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza que se está poniendo muy de moda el suelo radiante. y todo esto, claro, suelo radiante, ¿cómo sabes si algo está mal, la instalación o cualquier cosa? Eso tienes que levantar entre el suelo y se tiene, no era antes como la instalación de radiadores.
Por eso, para nosotros, los pisos que tienen poca reforma, los light reno que decimos nosotros, los pisos de poca reforma, el checklist es ultra exhaustivo y cada día la tendencia es a menos, porque ese tipo de pisos son los que luego más incidencias nos generan. O sea, a mayor volumen de reforma sobre el activo, menos incidencias me genera luego en la posventa, porque como he controlado la reforma y la he hecho yo y luego gestiono yo el piso, pues no me tiene que decir nadie, pues es que lo he reformado yo. Entonces, si sale mal, es que la reforma la hemos hecho nosotros, con lo cual vamos a hacer solo al cliente gratis y pues como lo vamos a compensarle, pues vamos a hacerlo bien, básicamente. Entonces, a modo educativo para la gente, cuidado con comprar cosas que estén a mitad de reformar o que ya estén reformadas por un tercero, porque no vas a poder comprobar exactamente cómo están las cosas. No lo vas a poder comprobar. Entonces,
a nivel de eficiencia, esto de la eficiencia, que yo lo veo en trámite, en trámite, los inmuebles, muchos inmuebles aquí, que te venden en trámite, aquí soy, en trámite es que no lo tengo aquí y soy, ya te lo vas a comer tú el marrón, ¿no?
Aquí soy riguroso con ello, o sea, Consumo exige para vender una vivienda, para poner una vivienda en un portal de internet o en una inmobiliaria y comercializarla, yo tengo inmobiliarias, tienes que tener un encargo de venta de un propietario, una nota simple actualizada del inmueble que estás comercializando y un certificado de eficiencia energética. Esto es obligatorio, obligatorio. Hay algunos casos en el cual se exime de tener un certificado de eficiencia energética como una vivienda que va a tener una reforma mayor del 50, creo, el certificado no valdrá, por lo tanto te exoneran. Hay 4 o 5 casos que te exoneran, pero el resto lo tienen que tener todas y es obligatorio, lo para que el portal de internet permite publicar en trámite y las inmobiliarias que menos valor aportan pues dicen, bueno, cuando tenga un comprador ya lo pediré el certificado para la notaría que me lo piden, pero para comercializar no lo piden, entonces ese es el motivo es...
Pero claro, ¿la obligación para cuándo será, se supone?
La obligación es, o sea, tú tienes 2 obligaciones. Uno, para comercializar tienes que disponer
ya,
de él.
Tiene que ser ya.
Y luego cuando vayas a notaría tienes que tenerlo, tienes que entregarlo porque se protocolariza con la compraventa del inmueble.
O sea, aunque sea vivienda antigua.
Sí, todo.
Tiene que pasar ese check.
Tiene que estar protocolarizado, salvo que el comprador exonera a la parte vendedora de entregarlo. Que a veces los bancos te venden los activos. O sea, el Sareb, que es una entidad pública, te vas a la notaría y te dicen, no hay certificación energética, el comprador exonera. Y yo me exonera porque tú me obligas a que te exoneres, no porque yo no quiera tener el certificado, porque tú me exoneras. Porque ¿qué es lo que pasa si no tenemos un certificado de eficiencia energética hoy? Pues tú, para recibir una ayuda de los fondos Next Generation, tienes que tener un certificado de eficiencia energética con una letra de peor cualificación a la que vas a tener luego cuando hagas la reforma. Como yo estoy mejorando mi vivienda y haciéndola más energéticamente más eficiente, me dan una subvención para cambiar ventanas, para la calefacción, para... Claro, pero yo tengo que... ¿Cómo justifico la eficiencia energética de mi vivienda? Con un certificado previo y post. Si no, entonces, la gente que no lo pide y se mete a hacer una reforma, dice, ¡ay, es que no tengo la anterior! Y eso está inscrito. Se inscribe. En el PROP, creo.
Sí, sí, sí.
Vale, por eso es importante el tema de certificación energética y yo creo que también porque tenemos que tener una cultura de cuidar este mundo, joder, que es el que vivimos y será mejor tener viviendas que sean más eficientes que menos, siempre y cuando las podamos pagar, que creo que a veces se pasan un poco en la eficiencia, sobre todo con la obra nueva, hostia, se han pasado un poco, creo. No es que se hayan pasado, digamos, a mí lo que me chirría un poco es que a veces hacemos cosas porque es inviable cumplir lo que nos piden e intentamos justificar, es decir, o sea, yo tengo una máquina de aerotermia en mi casa, te hablo de un caso mío, ¿eh? Tengo una máquina de aerotermia que para que me la menee la luz, tengo que tener una potencia contratada tan elevada, tengo 9 kilovatios en mi casa contratados, digo, ni que yo fuera una, no sé, un negocio, un comercio, tengo 9 kilovatios, por lo tanto, mi fijo de Iberdrola es tan caro de la luz que de alguna manera no me compensa lo poco que consumen. Pero es que el fijo que pago es muy alto para poder mover la máquina. Entonces, creo que a veces tenemos que pensar un poco más en la practicidad que en el poner normas un poco de este estilo. Te hablo de mi caso particular, ¿eh? No, o sea, me lo han revisado 20 veces la factura de la luz. Oye, porque es que pago caro la luz. Y tengo una máquina. Una casa más o menos eficiente, una casa industrializada eficiente, pero la pago cara por eso.
Otra cosa que te quería preguntar es el tema de las zonas comunes, que eso también se habla mucho, el tema de que si tú dices, oye, piscina, oye, zonas verdes, oye, no sé qué, claro, todo eso llega a un nivel en el que a lo mejor el pago de las comunidades, portero 24 horas, no sé qué.
A ver, a nivel de inversión,
es una locura,
a nivel de inversión inmobiliaria normalmente no suele tener mucho sentido cuando estás patrimonializando para obtener rentas, porque los costes fijos de ahí se crecen. De hecho, nosotros nunca hemos invertido en zonas de playa donde hay zonas comunes con piscina, jardines y demás, que todo esto te sube el coste. Y tienes que pensar que la inversión total, la gente dice, he comprado un chollo. ¿Por qué? Porque me ha costado. No, es que a veces lo que es más valor de inversión penaliza menos que el gasto corriente que tienes, el gasto en tu rentabilidad que tú obtienes, te penaliza mucho más 50 euros al mes de gastos extra de comunidad que no tenías previstos, que a lo mejor 3.000 euros más de inversión total. Y dirás, hostia, le he quitado 3.000 euros al precio, sí, sí, pero no tenías detectado un gasto de comunidad de 50 euros que no lo habías puesto, o de 60 euros, y son 600 euros al año que hay que restar a los 8.000 de renta que obtienes, y eso penaliza mucho más. El gasto corriente es lo que más penaliza. Uh-huh. Mucho más que al igual tengas que pagar un poquito más de precio de compra de un inmueble. Con lo cual, en este caso, te digo, las zonas comunes, normalmente las viviendas que son en cualquier sitio son zonas de conflicto, con lo cual, si tú vives ahí y las disfrutas de maravilla, son zonas de conflicto y coste.
Y de ramas,
sí.
¿No? De,
sí, sí.
A la piscina, el no sé qué.
Coste, de la manera que sea, coste. Si tú lo disfrutas, maravilloso, es algo que da valor a las viviendas para venderlas cuando las quieres vender. A nivel de rentabilidad y de gestión y de tener inmuebles. Yo me compré un piso en un pueblo que se llama La Llosa, en Castellón, que en la terraza de arriba tenía una piscina cerrada desde el boom inmobiliario. Compramos casi todo el edificio en diferentes clientes. Medio edificio, la mitad vivía, la otra mitad estaba cerrado. Y le decíamos al administrador, oye, esta piscina se va a activar. Y él decía, quería vendernos que sí, para que compráramos los pisos, pero es que nosotros no queríamos que se activase
esa piscina.
Porque eso es una piscina en una azotea, suelen dar problemas, no queríamos. Entonces, él pensaba que lo hacíamos porque queríamos la piscina y nos estaba vendiendo, bueno, intentaremos a ver si la activamos. Y yo, no, si no queremos activarla, porque esto va a ser un problema, coste y demás, y en la renta no me impacta en positivo, con lo cual prefiero que no esté activa. Por ponerte un ejemplo, yo casos de que yo he vivido.
No, es que como tú estás ahí en tiempo real haciéndolo todo, sí. Yo te pregunto, por pura curiosidad, en verdad. Otra cosa que te quería preguntar es el tema de los parking. O sea, los parking, yo estoy notando que los coches cada vez son más grandes, los parking más estrechos, y ya no sé si eso es por eficiencia o por lo que me has dicho tú, por el tema de alturas o cosas así, pero no. Me parece radical de unos años de vivienda de los 70, 80, 90 con parking anchos, con cosas tal, y ahora estamos yendo a cosas, vamos, coches más grandes y parking más pequeños.
La normativa actual, en la obra nueva actual, las plazas son más grandes que las del 2007 a 2013. Vale, porque hoy son más grandes. Para mí el melón con los parkings está en, porque tengo los datos. Uh-huh. Entonces, ¿dónde hay más vehículos por habitante? ¿En una zona como Madrid o en un pueblo como Tomelloso? Uh-huh. Pues indudablemente hay en un pueblo como Tomelloso que en Madrid. Y dirás, perdona, explícame esto. Entonces, Madrid es una ciudad que tiene un transporte público espectacular y tiene una barrera de entrada que tener un coche en Madrid es mucho más caro, porque tienes que aparcarlo en algún sitio, básicamente, que en Tomelloso, que puedes aparcar relativamente más fácil que en Madrid. ¿No? Estamos de acuerdo. Uh-huh. Y aparte, Tomelloso tiene peor acceso. Te hablo de Tomelloso porque es tu pueblo, me lo has puesto tú como ejemplo. Entonces, fuera de la ciudad, en las grandes urbes, tenemos 600 vehículos, o sea, 600 por cada 100, por cada 1.000, y en las zonas más rurales estamos en 400, perdón, al revés, Madrid estamos en 400.000 vehículos por cada 100.000 habitantes y en las 400.000 por cada millón.
40, claro, sí, será 400.000 por cada millón, sí, sí.
Y en las rurales 600.000. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué la dotación de plazas de aparcamiento en todos los sitios es una vivienda, una plaza de aparcamiento y no va en función de las necesidades que hayan en cada sitio? Porque hoy uno de los grandes problemas que se tiene en la obra nueva, en las zonas periféricas de las ciudades, es que las pastillas las pastillas donde vamos a edificar un edificio se construyeron demasiado pequeñas. Por lo tanto, el construir edificios con sótanos es muy caro, porque hay que hacer un agujero, hay que hacer una estructura hacia abajo, y muchos de los constructores a día de hoy están haciendo las plazas de garaje en la planta baja de las viviendas, de los edificios, para no tener que hacer demasiado cimentación hacia abajo, por un tema del nivel freático del agua, por un tema del coste y del tiempo que tardas en perforar para luego volver a levantar la estructura, y eso penaliza la TIR. Es que yo no sé si la gente nos hace preguntas de este tipo de cosas. O sea, no sé por qué no preguntan a las promotoras y a las constructoras por qué están haciendo plazas de garaje en las plantas bajas y están dejando de hacer viviendas en los bajos, porque tienen que meter las plazas de garaje, porque el coste de hacer esos agujeros y promover desde menos 2 para arriba es más elevado que el coste que tengo de perder esos bajos. Entonces, ostras, estamos perdiendo viviendas en zonas con edificabilidad por el tema de las normativas de las plazas de garaje. Eficientemos. O sea, en Albalá de Soreis, por ejemplo, el otro día estaba en un parque con mis hijos, que había ahí uno de estos de patinetes, y digo, ostras, están haciendo 3 edificios, ninguno de los 3 tiene sótano. Todos los garajes en la planta baja. Ostras, en todas las plantas bajas se pueden hacer viviendas, pero no las hacen por este motivo, que el promotor gana más dinero perdiendo las viviendas que irían en el bajo y haciendo los garajes en la planta baja, que teniendo que hacer una obra más larga haciendo toda la cimentación y demás. Y yo no soy un especialista de esto, pero es los inputs que voy recibiendo, y seguramente mi explicación será mejorable, que me pillará algún constructor y dirá, oye Jaime, esto no lo has explicado 100% bien. El resumen es que los bajos no son viviendas y son garajes, porque te obligan a poner garajes en todas las viviendas, aunque tengas el metro en la puerta de casa. O sea, si hay metro, hay un incentivo de que no tengas vehículos o de que haya menos vehículos, ¿verdad? Esta población tiene línea de metro a 10 kilómetros de Valencia. Entonces, ostras, a lo mejor podemos plantearnos que no todas las viviendas necesitan tener un garaje, solo el 80% de las viviendas, y saco más viviendas en el edificio.
Sí, lo que yo alucino muchas veces es que venden vivienda nueva por un millón y pico, y no tienen puesta plazas de garaje a veces. Y tú dices, vamos a ver, al target que vas poblacional, tienen coche. O sea, si se pueden comprar una vivienda de más de 1 millón de euros, pero tienen coches.
El promotor que haga lo que quiera con su dinero,
sí,
a nivel
está
business
claro,
plan.
Está claro, luego pero, ya el mercado se
pero
lo...
las normas tienen que estar
está claro.
Adaptadas a la necesidad de hoy. Nosotros hacemos mucho cambio de uso de local a vivienda. Hemos hecho sobre todo mucho en el pasado cuando habían...
¿Y es fácil hacer eso?
No,
o
muy
es
difícil.
Jodidísimo, ¿no? A nivel de...
Muy difícil.
De pedirlo.
A nivel técnico es difícil y por eso tenemos especialistas para hacerlo. Uh-huh. Pero me sorprendió una vez, fuimos a un ayuntamiento y me senté yo personalmente con el técnico y me dijo, porque había un montón de locales y dijimos, ostras, esto es de maravilla, porque salían muy bien los números. Y el técnico me dice, no, es que tenemos una ordenanza del año 75 que dice que los bajos de viviendas que tienen 3 o más alturas no se pueden cambiar a los bajos de edificios con 3 o más alturas no se pueden cambiar a viviendas por un tema de protección del comercio local y tal. Una calle llena de comercios, todos cerrados 20 años. Yo digo, ¿pero tú crees que lo que dice tu ordenanza municipal es lo que está pasando hoy en esta calle de Tabernes Blanques, que es el pueblo que estamos hablando? Ya, pero esto va a cambiar, va a costar mucho de cambiar, eso no es mi fiesta. Yo, pues nada.
Ahí os lo quedáis.
Ahí están cerrados. Ahora creo que ha iniciado esa localidad a cambiarlo. Ahora. Pero es que la ordenanza era del año 75. 50 años una ordenanza municipal de vivienda con la que está cayendo de vivienda. Entonces, obviamente, siempre el foco y la pistola está al especulador, al inversor, al no sé qué, vamos a limitar el alquiler, vamos a poner más eficiencia energética. Yo siempre digo, oye, ¿tú qué puedes cambiar para mejorar esto? ¿Tú como alcalde qué puedes cambiar para mejorar esto? ¿Te has cogido la ordenanza municipal de tu pueblo? ¿Te la has leído? Dásela a ChatGPT y dile, ¿qué puedo hacer para generar más vivienda? O sea, no lo inventes tú, dásela a él. Si tú tienes... en Tomelloso, ¿hay algún edificio de estos del boom inmobiliario cerrado? Habrá algunos seguro.
Muchos, y carcasas, zona, como le llamo yo, sí, que son de estos de los que se quedaron a medias y a ver cómo resucitan.
Eso es más rentable de terminar que hacer obra nueva. Tú verás que eso se terminará antes que harán obra nueva.
¿Por el tema de la construcción, que lo más caro es poner la estructura?
Porque esas estructuras ya tienen la estructura hecha, muchas de ellas tienen las licencias.
Vale.
Y simplemente es reactivar la licencia y además en muchas de ellas no tienes que adaptar a la normativa actual, sino que te vale la normativa de hace 20 años, con lo cual pones ventanas de calidades de hace 20 años que van en la mitad que poner ventanas con eficiencia energética actual con ruptura de puente térmico. No te obligan a poner recuperador de calor o máquina de aerotermia o trasdosados o satelas fachadas. Muchas cosas que hoy en obra nueva te obligarían, que ahí no te obligan. Además de que hay un fondo que lo vende al derribo y lo compras y es relativamente económico. Lo ideal del mundo mundial es que cuando el promotor de turno o el inversor de turno entre el Ayuntamiento de Tomelloso y haga: hola, pregunto por esa estructura. ¿Eso va a pasar este año o el año que viene? Seguro, las vas a ver tú cómo se van terminando. Nosotros no las vamos a terminar, pero otros que no lleven data lo terminarán. Uh-huh. La respuesta que yo espero de un técnico de urbanismo de un ayuntamiento que tiene 7 estructuras en un problema de vivienda como el que hay es que me diga: aquí tienes el dossier, tengo la licencia, necesita pagar esto para activarla, para finalizarlo tienes que hacer esto, esto y esto, la puedes empezar la obra en 3 semanas, y que esté el ayuntamiento listo para darte la información. Para, es un bien público eso, estamos haciendo vivienda, no que te digan: ah, pues este es de ahora, no está digital. Esto, cuando hicieron la licencia, no estaba digitalizada. Tengo que ir al archivo, me metes por registro de entrada y el mes que viene me llamas a ver. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo.
Sí, sí, tal cual.
Y nos encontramos, no en todos los sitios, lo segundo. Uh-huh. Pero también hay que decir que hay ciertos sitios donde son una auténtica maravilla la vocación de servicio que tienen, donde ves cómo funciona el ayuntamiento como un...
Y que hay cambios también, o sea, que entra unos nuevos y sí, con más fuerza, con más energía, con más...
Que no quiero tampoco criminalizar aquí, a todo el mundo es lo peor,
sí, es lo que te
pero la tónica general, yo creo que la institución debería ser más proactivo a tener ya, oye, cuando alguien venga a poner una solución a ese problema, porque yo como ayuntamiento también no podía comprarlo y terminarlo, la Generalitat o el Estado o quien fuera, pero ahí están cerradas. Hasta que viene un inversor, lo compra, lo reforma y lo termina. Pongámosles un poco de aceitito a la bicicleta, no palos en la rueda, que es lo que nos encontramos a veces.
Si quieres empezar a invertir como un profesional y no sabes muy bien por dónde empezar, te recomiendo encarecidamente que accedas a nuestro book insignia formativo llamado Proyecto Pioneros. En Proyecto Pioneros es una formación intensiva de 12 meses con una formación teórica y una formación práctica, donde te enseñaremos todo lo necesario sobre planificación financiera, análisis macroeconómico y teoría del ciclo económico. Se te va a enseñar a cómo funciona la liquidez a nivel global. Se te va a enseñar a cómo poder invertir de manera pasiva y de manera activa. De manera pasiva a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, robo advisors, en activos refugio como puede ser el oro, como puede ser Bitcoin, también cómo poder invertir en private equity. Y se te va a enseñar muy bien a cómo invertir de manera activa, creándote tu cartera de acciones con las mejores empresas del mundo y análisis fundamental a profundidad. Además, se te enseñará cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir y cómo optimizarlo todo a nivel fiscal. Y una vez que termines la formación teórica, que te llevará un par de meses, los otros 10 meses se te hará acceso a la guinda del pastel, que es el grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas, los miércoles de 7 a 9 en directo, para poder buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad y muchísimo más, además de entrar a nuestra propia comunidad. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás una zona con testimonios de otros alumnos con los temarios de manera más extensa y sobre todo hay una zona muy importante que es el formulario de contacto. Dentro de la página tendrás un formulario de contacto para rellenar tus datos y de manera completamente gratuita mi equipo te llamará para solucionar todas tus dudas, decirte también cuál es el precio de la formación, las plazas disponibles y cuál es el proceso de admisión. Así que corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita y nos vemos adentro. Quiero decirle una cosa a la audiencia y es que me lo has dicho tú antes de entrar, que me ha dicho que ibas a solucionar todas las dudas que tuviera la audiencia en la parte de los comentarios y, wow. te has ofrecido a hacerlo.
Vamos,
o sea, tú y tu equipo. O sea que le recomiendo a toda la audiencia que si tiene cualquier duda, porque estamos hablando un montón de temas y que son interesantes, que si tiene cualquier tipo de duda, que nos la suelten.
Pongan
en comentarios. Nos van a estar escuchando, viendo en Spotify, en iVoox, en YouTube, etcétera. Que nos lo suelte en la zona de los comentarios, porque yo la cojo al vuelo. En cuanto me decís que vais a estar
respondiendo... A mí me gusta uno,
porque
increíble. Me siento bien de que ha tenido impacto y la gente le ha servido para ayudar a algo y si ha generado dudas es que realmente ha impactado. y también porque de alguna manera tenemos feedback en aquellas cosas que podemos mejorar explicándolo para en el futuro, bueno, pues incorporándolo.
Ya verás la comunidad de Marcha Radial cómo da la talla, porque otra cosa no, pero preguntas y ser curiosos están ahí, estarán todo el rato. Si han llegado hasta aquí, están todo el rato, nada más que tomando notas.
Encantado de la vida, porque al final, obviamente nos dedicamos a esto porque es un negocio, pero cierta pasión también tenemos y vocación de solventar el problema, que yo creo, te lo digo de verdad, creo que hay, nos enfrentamos a unos años duros y difíciles, ¿eh?, con el tema de la vivienda. O sea,
de tensiones de precios.
De tensión de precios. Sí,
sí. De mucho populismo, de mucha... Sí, sí.
Los precios van a ser un problema, pero es que aun estando dispuesto a pagar precios no vamos a encontrarlo.
Escasez pura.
La escasez es lo que va
por
a ser...
Por incompetencia política.
Bueno, por diferentes factores. Por más cosas, sí, por diferentes factores, pero creo que desde ese punto podría haber un poquito más de... Yo soy más cauto, pero sí, sí.
Sí, 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 sí.
Algo más
de ayuda.
De ayuda podía haber, seguramente, podía tomarse más acción.
Hablemos de rentabilidades. Uh-huh. Vale, una vez que podemos hacer diferentes operaciones de construcción, estamos hablando que obra nueva o flip, o directamente también tú lo compras, lo reformas y lo alquilas. ¿Vale? ¿Qué rentabilidades estáis manejando vosotros en ProGiro que para vosotros decís, oye, claro, las rentabilidades que vais a tener vosotros no es las que puede tener una rentabilidad de un inversor amateur, porque vosotros está toda la cadena mucho más profesionalizada, podéis encontrar, tenéis mejor data, tenéis también estructuras ya empresariales optimizadas, pero claro, ¿cuál es la que tú dices, oye, estas son las rentabilidades mínimas para X proyectos que incluso antes de que tú estuvieras de manera tan profesional metido dentro, te basabas mínimo, que tú decías, oye, esto es lo que necesito mínimo para que me salgan los números?
Cuando yo empezaba a invertir, realmente no calculaba la rentabilidad como la calculo hoy, porque hoy he encontrado otra manera de calcular la rentabilidad que tiene más sentido a nivel estratégico.
Vale.
Luego hay una parte que siempre digo, para mí hay dos tipos de rentabilidad. La rentabilidad que se consigue obteniendo rentas y la rentabilidad que consigue con revalorización de tu activo. El tiempo que eres propiedad de ese inmueble, cuánto tiempo va creciendo su valor año a año. Pero luego hay otro tipo de rentabilidades que no van basadas en los números, que van basadas en la seguridad del activo, el tipo de inquilino que voy a tener, la ubicación, la capacidad de apalancarme en un producto. Es decir, hay diferentes rentabilidades. El cash flow que me genera este piso en función y en comparación a otro. A lo mejor el objetivo de un cliente es conseguir cash flow y la rentabilidad es peor que en otro tipo de activo. Pero es que yo quiero caja positiva.
Quiero
y este,
rentas.
Como me ha permitido alquilar el inmueble y apalancarme a muy largo plazo y tengo una hipoteca pequeña y la renta es muy alta, tengo una caja elevada, en cambio otro no me explico. Entonces, cada uno tiene un objetivo en su inversión. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener un objetivo en nuestra inversión y ahora te voy a contestar la pregunta, no te voy a dar más rodeos. Nosotros tenemos dos tipos de inversiones. El invertir en desarrollar producto, fix and flip, comprar, reformar y vender, y en patrimonializar. Si nos centramos en el patrimonialista, nosotros le recomendamos que tiene que mirar dos tipos de rentabilidad, la que recibo en renta y la revalorización. ¿Cuánto es una rentabilidad aceptable hoy? Si estoy invirtiendo en un inmueble, en una ubicación que tiene potencial de revalorización, para nosotros una rentabilidad entre un 5 y un 6 neto es neto, es adecuado. Y he dicho tres veces neto porque según el que me ponga la tablita de rentabilidad va a ser más o menos neto. Para mí entre un 5 y un 6 neto significa que tengo que tener en la parte de arriba inversión total. Cuando dice total es porque es total, es decir, lo que cobra ProGiro también hay que meterlo. Es que veo algunos personal shopper inmobiliarios que dicen, la comisión mía no la pongo en la inversión total.
O sea, hombre, es gasto igual.
Vamos a ponerla toda. Es inversión, con lo cual, comisiones, precio de compra, notaría, registro, gestoría, muebles, reforma, altas de suministros, todo lo que vaya a la parte de inversión, eso va a sumar inversión total. Y lo que no metas ahí, te estás engañando. Pero luego tienes la renta bruta, que es lo que tú vas a percibir del inquilino, y a eso hay que descontarle todos los gastos corrientes. La comunidad, el seguro, el que gestiona el inmueble, el property manager. Uh-huh. Entonces, si cobro 800 menos 150, o menos 100, ya cobro 700 netos. 700 por 12 dividido entre la inversión total, eso es una rentabilidad neta. La gente, yo veo unas tablas por ahí que dicen, no, rentabilidad neta el 8,5%. O sea, hoy en día me cuesta creer mucho que lo obtenga en una plataforma de inversión de un tío, o sea, un tío suelto que se compra un piso, una inversión, un chollito que ha encontrado, una oportunidad. Me puedo creer de todo, porque hay cosas muy económicas o el contexto en el que lo ha comprado tenía mucho riesgo, ha comprado un piso que tenía...
Gestiona el alquiler también.
O se gestionan ellos las cosas.
Es que eso no lo cuentan, pero eso es un gasto tuyo de tiempo y esfuerzo, ¿sabes?
He conseguido un 11% de rentabilidad en esta reforma y sale en el vídeo de YouTube el tío picando el piso, él, bajando los escombros. Y digo, claro, o sea, normal.
Pero ¿cuánto le has dedicado de horas? ¿Cuánto cuesta tu hora?
Entonces, obvio, lo que es importante que nos vayamos de aquí sabiendo... que tenemos que saber que calcular bien una rentabilidad. Y cuando alguien nos dice una rentabilidad, igual que tú seguro que has hecho mucha evangelización o formación sobre lo que es una TIN, un TAE, no sé qué, cuando el banco te diga que te da no sé qué, ¿cuál es ¿en qué te tienes que fijar? Pues lo mismo, cuando alguien te diga que te vende un piso, una rentabilidad, ¿en qué te tienes que fijar? Entonces, en tener toda la inversión y todos los gastos corrientes y ahí tendrás una rentabilidad neta. Uh-huh. Aparte de eso, que para mí un 5 o 6% está bien hoy, a partir del 5 por arriba está bien, no es lo mismo estar en una zona muy consolidada, que la rentabilidad va a ser un poquito más bajita, que en una zona menos consolidada, que va a tener una rentabilidad algo más elevada. Pero en esa horquilla estaríamos en algo adecuado, siempre y cuando el valor del inmueble yo pueda estimar que va subiendo año a año. Entonces,
Esa es la importante que te iba a hacer.
La revalorización. Y aquí voy a dar algunas cosas que es sentido común, pero la gente no lo acaba de pensar. Ninguna población va a ser top revalorización de este país para toda la vida. Es decir, no puede crecer una población al 20% 20 años. Es inviable. Sería el precio infinito. Con lo cual, una población, por campana de Gauss, empieza, crezco un 2, un 3, un 4, un 7, un 9, un 12, un 18, un 20, 24, 25, 24, 23, 12, 14, 7, 9. Entonces, intenta ver que la población donde tú vayas a invertir esté periódicamente, o sea, año a año vaya creciendo. ¿Por qué? Porque que te pille... que ya haya pasado un cuarto de la campana y te pille de mitad campana para arriba. Es más, aunque caiga un poco y deje de crecer en absoluto hacia arriba, no pasa nada, estás en la parte de arriba.
Ya está la vaca lechera.
Ya sigue creciendo alto, pero no compres cuando estés al final de la campana de Gauss, que ya está empezando a caer lo que es el crecimiento en esa zona. Entonces, ¿qué es lo ideal? Estar en una zona donde está empezando a crecer el precio de la vivienda, no donde está empezando a decrecer los precios.
¿Y esos ciclos de crecimiento, normalmente cuánto lo tienes más o menos estimado? ¿Cuánto suelen
durar? Es muy rápido.
Durar?
No, el ciclo de crecimiento es muy rápido.
Claro, por eso te digo que
normalmente,
esa fase de
tres años.
Pasar de la nada a crecimiento y después...
No es de la nada del todo, porque yo...
Bueno, de la nada,
yo
2%,
soy,
siempre hay algo residual.
Pero yo
he
estado en... Yo que soy de Hortanor de Valencia y estoy muy cerca de Parsagunt y lo he vivido en Sagunto... Yo he visto como los pisos de Sagunto, el típico tercero sin ascensor, valían 25, 27, 31, 25, 27, 31, estaban todos ahí. No compraba nadie un piso, o sea, un desierto. Y esos mismos pisos, cuando entró PropGiro a Sagunto, estaban en 48, 50, 52. Cuando nosotros entramos, hace 3 años y medio. Esos pisos hoy valen el mismo 125, 130. Entonces, ahí llegamos en el momento perfecto. No compramos, diga, hombre, perfecto hubiera sido 25. Y yo, no. Yo no quiero ser el primero que va escapado, al igual hay aceite y resbala y cae. Pero ya he visto esta tendencia, hay un subyacente que me lo indica, es un buen momento para comprar. Entonces, ahora, los pisos de 120 terceros sin ascensor, ¿va a subir a un 20% el año que viene? No creo. Porque no va a subir a 100. A lo mejor el año que viene sube un 15% en Sagunto, puede ser. Pero en 2-3 años yo creo que van a estar subiendo pues, a un 5, 6, 4. Entonces, para mí que es interesante intentar hoy, a nivel que está el país, ir a poblaciones que la revalorización del activo vaya a estar en 2 dígitos, al 10.
Joder, eso está muy bien, ¿eh?
PropGiro desde que empezó hasta hoy, tiene una revalorización media de un 13,7 sus activos. Es decir, tenemos...
Eso es alto, ¿eh?
Es muy alto.
Para inmobiliario es altísimo.
España crece los últimos 3 años a una media de un 7. Las área cluster que llamamos nosotros, las zonas que tenemos abiertas de inversión, crecen de media un 10. Simplemente haber segmentado las zonas que sí y las que no, crecemos a un 10. La selección del tipo de inmueble, las oportunidades que encontramos en las ubicaciones, porque en la misma área cluster a lo mejor los adosados crecen menos el precio que los pisos. Mm. O los áticos crecen menos que el tipo de producto en las ubicaciones que nosotros estamos, casi duplicamos a la media nacional los últimos 3 años de media en revalorización por nuestro modelo de datos. También estamos en una muy buena época, pero es que está en todo el país. Pero sí, sí, nuestros inmuebles se revalorizan el doble que la media del país y 3,5 puntos la media, 3,7 la media de las ubicaciones donde estamos. Entonces, ¿qué es mejor? Pero si tengo clientes que han comprado inmuebles y han dicho que no me alquiles el piso, que en 2 o 3 años lo vendo porque solo quiero disfrutar de la revalorización. Y no me quiero comprometer a 7 años con mi sociedad a tener un inquilino 7 años. O sea, imagínate, la revalorización es clave. Los grandes patrimonios no crecen por las rentas, crecen por las revalorizaciones de sus activos.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Es que es tal cual. O sea, a mí siempre me ha echado para atrás. Me está intentando convencer poco a poco.
Bueno, estoy dando
los atributos. Voy a colocar el micro, por cierto.
Perdón. Te estoy dando los atributos de por qué sí, porque algo de que lo creemos y somos, vamos, believers. O sea, aquí en Prologio decimos believe and connect. O sea, hay que creer en algo y nosotros creemos en nuestra data. Y a veces cuando abrimos una zona, el equipo, ostras, vamos a ir aquí, ¿y por qué? Y al principio como les cuesta mentalmente, y casi siempre somos el C-level los que decimos, oye, los primeros nosotros.
Es que siempre he echado en falta, cuando me vienen a hablar de inversión inmobiliaria, justo eso. Que no me hablen solo de lo que puede ganar con la reforma y con todo eso, o con el comprar y vender. Yo soy, aquí la mayoría de gente que ve este podcast, somos inversores de largo plazo. Queremos tener operaciones en las que podamos estar durante la siguiente década, primero sacándole crecimiento a la misma, porque sabemos que la inflación no es la que nos cuentan, es bastante mayor. Me estás diciendo que, por ejemplo, de media los inmuebles han estado revalorizándose al 7% y la inflación te dice que está al 2%. Pues algo no casa, aquí algo no casa. Igual el cesta de la compra, todo. La inflación es mayor de lo que nos venden, ¿no? Mínimo, pues, del 6, si se está imprimiendo dinero a un ritmo del 6. Pues claro, si está imprimiendo dinero a un ritmo de un 6, tener una revalorización por encima de ese 6% es que es lo que hay que buscar. Y si puede ser muy por encima de ese 6%, es lo que hay que buscar. ¿Qué pasa? Que vas a tener que estudiar continuamente lo que has dicho. Es que tienes que tener profesionales que te vayan guiando para meter las operaciones en esos sitios donde se está revalorizando en ese momento. No estáticamente decir, ya está, la inversión inmobiliaria de por sí, todo va a subir tanto. No. Hay que estudiar mucho ahí.
Ahora mismo, ¿te puedo dar un ejemplo?
Sí, sí, sí.
Ahora mismo, en lo que yo tengo el foco, que estoy bastante en obra nueva y en evangelizar y, uh-huh, y educar. Es que no me gusta educar porque parece que no lo saben hacer, sino...
Estamos educando, es verdad.
En mostrar mi atributo de valor hacia algún tipo de inversión. Cuando tú te compras... O sea, yo tengo claro en qué ubicaciones tengo que invertir en obra nueva. Eso lo tengo claro. Bueno, nuestro modelo de datos. No donde hayan demasiadas grúas, sino donde estén empezando a ponerse grúas. Porque el resto, cuando venga el pelotón, va a hacer que suba y me tire para arriba el valor de mis inmuebles. Uh-huh. Entonces, ¿qué me da la obra nueva hoy muy bueno? A mí, personalmente. Tengo algunos activos, he ido comprando, por lo tanto, me he apalancado con los bancos. Y llega un punto en los que los bancos ya te limitan un poco o te ponen más problemas para seguir consiguiendo más liquidez para seguir creciendo. Tengo algo de liquidez, voy a un promotor y le digo, oye, señor promotor, te quiero bloquear una o dos o una diferentes ubicaciones. El promotor te va a pedir para la reserva 7, 10, 12 mil euros. No te pide más. Y cuando ya tiene licencias, todo vendido y tal, se firma el contrato de compra-venta, se paga hasta el 10% del precio de venta y luego vas pagando mes a mes unas cuotas hasta que en 2 años te entrega una vivienda. Pon que has pagado, imagínate que el 20% lo pagaras de golpe al principio y estás comprando viviendas de un dormitorio en Massamagrell, los pueblos alrededor de Valencia, en Illescas, un piso de un dormitorio con garaje, vale unos 150, 160 mil euros. Es lo que vale. Pero yo le voy a dar el 20% al promotor. Uh-huh. El otro 80%, pero un préstamo promotor. Cuando yo reserve la vivienda hoy, le habré dado el 20% de 150.000, 30.000 euros hoy. Y mi vivienda durante esos 2 años va a tener 2 tipos de revalorización. Una, la revalorización de un producto ya terminado frente a un producto en suelo, que siempre vale más ya terminado, y lo que el mercado en esa zona siga subiendo. Vamos a apuntar que sube a la media de España, no a un 8%, por ejemplo. Y me he comprado una vivienda que vale 150.000 euros. Al 8% son 12.000 euros por año de revalorización. En 2 años que dura la obra, 24.000 euros. ¿Cuánto he invertido yo de mi caja? 30.000 euros. Mis 30.000 euros los he revalorizado casi un 100% durante el plazo que dura la obra. Pero ¿cuánta CIRVE he consumido? Ah, no, que no he pedido ningún crédito, que el que tiene el crédito pedido es el promotor. El que consume CIRVE es el promotor mientras desarrolla, y tú como inversor te estás apalancando en el préstamo del promotor, al cual luego te vas a subrogar. Pero con 30.000 euritos hoy o un poquito más, reservas una vivienda de obra nueva que te la darán en 2 años, que te subrogarás al préstamo promotor, que se va a revalorizar con... Vamos, no hay ninguna ubicación donde la obra nueva no se haya revalorizado. Entonces, es que tiene todo el sentido del mundo. Y encima tienes un activo de valor que no va a tener incidencias, no va a tener postventa, para tenerlo 50 años patrimonializado, y que sabes que encima, si estás comprando una ubicación de obra nueva y tal, lo normal es que tengas unos años en el cual tu vivienda se vaya de 150 a 200, 220, y es un activo que vale más que lo que te ha costado con una hipoteca que vale 100 y vale 200 el inmueble.
Es lo que te quería preguntar, el tema de la hipoteca. Cuando van a invertir con Progiro directamente, tú puedes... pedir una hipoteca para hacer ese movimiento, ¿no? Uh-huh. Se supone para poder invertir.
Si es un préstamo,
vosotros.
Si es una obra nueva, directamente el promotor tiene un préstamo promotor que tú te subrogas y ya está. Y vale. Si vas a comprar un piso suelto, pues nosotros te linkamos con nuestros partners de hipotecas para que das información.
O sea, que ayudáis también en el tema de la hipoteca para poder.
O sea, intentar.
Ayudáis. Vosotros, vuestro core es otra cosa. Pero,
sí, pero ahora mismo, por ejemplo.
Sí que es importante, porque para poder facilitarle.
El core es
la
ponerlo
entrada,
lo más
¿no?
fácil posible al inversor. Incluso estamos ya empezando a tasar las viviendas para que cuando lleguen ya tengan valor de tasación, sepan la caja que necesitan y demás.
Vale.
Porque realmente uno de los problemas de la banca para nosotros como inversores o para la gente que compra vivienda barata es que para un banco es más rentable dar una hipoteca de 1 millón que 10 de 100.000 o que 20 de 50.000. Uh-huh. Por eso ahora la banca está tan con el cross-selling, porque las hipotecas de 50.000 euros no ganan dinero. Entonces, de alguna manera, una ayuda también sería... O sea, las cajas de ahorro se crearon para tener una función social, y la banca pues no le interesa hacer hipotecas de 50.000 euros, que es lo que te dan de hipoteca por un piso de 70.000. Al 70% te dan 49.000 euros. Con lo cual, para el banco no es ultra rentable toda la gestión que necesita esto, los gastos de la compra y todo, o sea, los gastos de la hipoteca que antes los pagaba el usuario, ahora los paga el banco, con lo cual tiene una barrera de entrada al banco aquí. Entonces, por eso se pone el banco a venderte alarmas, seguros, tal. No es que sean malos, es que se pierden dinero. Para el banco es rentable hacer hipotecas de 500 o de 1 millón, de 50.000 euros. Con lo cual, no es fácil conseguir hipotecas pequeñitas, y nosotros lo que recomendamos a la gente es que hay que perseguir al director del banco constantemente, si no, no te hacen ni caso para una hipoteca pequeñita.
Sí, los comparadores, ¿no? Para poder ir...
Sí, pero el comparador por IA te da... Pero luego tú tienes que ir a hablar con el del banco y darle de papelitos y perseguir al del banco para que te dé la propuesta. Y oye, tienes que perseguir. Si no, no es fácil de sacar una hipoteca. Y dirás, tío, si yo quiero contratarte una hipoteca. Y digo, sí, pero es que tengo mucha gente pidiéndome financiación. Y el del banco va, pues, ¿a dónde? Pues como cualquiera, donde puede tener una rentabilidad más elevada para poner el foco en eso. Entonces, lo bueno de la obra nueva también es que ya tiene el promotor tiene un préstamo, te envía el banco, te envía los papeles, te subrogas al préstamo promotor y ya está.
Y ya está, ¿no?
Si quieres, y si no, te lo haces con tu banco, pero es más sencillo, suele ser más económico, y el banco que tiene 80 pisos en un edificio le interesa quedarse las 80 hipotecas. Entonces, con ya, lo cual, ya. Para quedarse las 80 hipotecas, o da un buen tipo o la gente se irá fuera a hacerlas.
El tema de los tipos, porque claro, estamos ahora mismo que, por lo que vi la semana pasada, está desplomándose la inflación en Estados Unidos, pero también en Europa. Uh-huh. No sé si eso luego subirá, porque esto es variable al final, pero sí que estamos ya incluso bajando la inflación por debajo del 2, 1 y pico%. O sea, está habiendo caídas grandes en la última semana. Eso hace que, por ejemplo, los tipos de interés, que ya el Banco Central Europeo los ha puesto al 2, 2 y algo, no sé a cuántos están dando ya los bancos que habéis visto últimas operaciones de hipotecas a tipo fijo o con un mix de variable. ¿Qué está cogiendo normalmente los clientes para poder hacer con vosotros?
A ver,
aunque esto es muy variable.
Sí, sí, sí. Es una respuesta bastante amplia, que la contestación puede ser ambigua, sí. Pero vamos, 2.5 a tipo fijo se están dando ahora.
Que veo gente decir de por debajo del 2 y hostias, por debajo del 2 fijo.
Muy poco de eso. O sea, perfiles muy buenos.
Tienes que tener un perfil ya buenísimo, ¿no?
Perfiles muy buenos, depende del porcentaje de financiación que estés pidiendo, depende de todo el cross-selling que tengas, depende de si tienes 5 sociedades trabajando con el banco, pues se negocia de una manera diferente que si llegas a puerta fría a una entidad, sí, sí. No te conocen de nada.
Otra venta de otra cosa, seguro. Si
correcto, sabes. El cross-selling que le metas, muchas vinculaciones. Yo creo que el tema de los tipos fijos, variables y mixtos es algo que complica la ecuación para el usuario que no tiene conocimientos y realmente tenemos que intentar simplificar al máximo la ecuación. Entonces, yo lo que le diría a la gente, porque muchas veces muchas preguntas son, ¿qué cojo, un tipo fijo o un tipo variable? Entonces, si el tipo fijo te permite tener una rentabilidad que tú ya estás contento con ella, pues asegúrala y vas a dormir más tranquilo. Sí que es cierto que el estar más tranquilo tiene un coste frente a una hipoteca variable. O sea, normalmente el banco va a ganar más dinero normalmente de una hipoteca en variable que una hipoteca. De una hipoteca a tipo fijo va a ganar más dinero que de una hipoteca a tipo variable. Si estoy dando más seguridad,
sí,
tienes
sí,
que
sí,
entender.
Te doy una prima.
Hay un swap
tienes
ahí.
Que pagar una prima.
Claro, que tiene que ganar. Entonces, el banco sabe más que tú también. O sea, lo que no vas a poder ganar, si sabe más que tú de cómo va a ir esto, que no siempre aciertan,
no.
Te doy más seguridad y es más barato para ti, pues no tiene relación. Entonces, normalmente lo que tienes que contener es, oye, si el tipo variable se me fuera a un entorno muy hostil, ¿puedo pagar la fiesta? Sí, pues yo te recomendaría que fueras variable. Y los mixtos normalmente son líos. O sea, normalmente creo que en el mixto casi siempre que ganas el banco. Porque te dan un fijo a corto plazo donde tengo el entorno controlado y a mí lo que me interesa que me garantices a largo plazo donde puede haber una diferencia muy alta. Y entonces le pones un tipo fijo a 4 años o a 5 y luego a variable. Y digo, ya, pero es que yo dentro de 5 también tengo las dudas. De 1 a 4 no creo que haya un gran cambio frente a lo que tenemos, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, los mixtos me suelen gustar menos.
Normalmente las operaciones, cuando gente que nos esté viendo, escuchando, quiere entrar a hacer una operación con vosotros, porque oye, lo tenéis todo muy trabajado, llevamos hablando casi 2 horas de todo esto, ¿cómo hacen el proceso normalmente? ¿Tenéis como dosieres en la página web de cada uno de los proyectos?
No, o sea, nosotros...
¿Cómo se hace todo el proceso?
El proceso es lo que has escuchado es lo que hacemos. Uh-huh. Si quieres invertir en PropHero, puedes entrar. Bueno, tenemos un link aquí abajo.
Lo dejaremos.
Lo dejaremos con un descuento por venir del podcast.
Bueno, pues
gracias. Y directamente pues vas a ir a una llamada o a un webinar con nuestros agentes que van a explicar lo que yo te he explicado a ti, uh-huh, mejor que yo, con unas slides, uh-huh, con unos casos de éxito. Entonces, a partir de ahí, oye, ¿quieres invertir? Entras en la plataforma, ya eres cliente nuestro, pagas el engagement fee que luego nos decimos, es un pequeño importe del total de la inversión y ya se te asigna un property coach que te va a ir hablando y enseñándote en qué zonas tengo activas, qué inmuebles tengo en estas zonas. Entonces te voy enseñando inmuebles a ti directamente.
Vale, el proceso primero es que se meta en ese enlace que vamos a dejar. A partir de ahí tendrán pues como una especie de
webinar
mini webinar, mentoría para poder ver
a qué nos dedicamos.
A qué os dedicáis, pero también para segmentar un poco a esa persona con qué intereses.
Luego
viene,
entran,
¿no?
Ya y tiene un property coach y entonces vale. Ya es, oye, que es un tío que ya conoce más producto, real estate, uh-huh, y demás, y es el que te va un poco a asesorar y decir, oye, yo me quiero comprar un piso en así, así y así. Bueno, pues esto ten en cuenta, yo no lo haría, esto sí que lo haría. Entonces se alinean, le explicamos cómo es el proceso ya más pormenorizado y entonces ya se le ponen a asignar inmuebles.
Vale.
Oye, me asignó este inmueble, a verlo, no me gusta. No me gusta porque la inversión es demasiado alta o porque la rentabilidad no sé qué, o porque tiene demasiada reforma, o porque la reforma que voy a tardar en que me entregues el piso van a ser 5 meses. Entonces vamos avanzando por el funnel antes de encontrar el piso idóneo para...
Claro, que te harán como una especie de preguntas para poder segmentar. Si no, oye,
las hacemos nosotros las preguntas.
Claro, por eso vosotros haréis la pregunta de decir, oye, vamos a perfilar lo mejor posible qué está buscando esta persona, porque esta persona es que cada uno es un mundo.
Pero no vendemos pisos a la carta en... Oye, quiero invertir en Tomelloso, ya, pero es que yo no soy un market...
No, son vuestras oportunidades de lo que estáis viendo con vuestra data.
En las zonas que la data nos ha dicho, es un buen sitio para invertir.
Vale, y toda esa información también se le enseña pormenorizado de esa
oportunidad. Sí, o sea, las zonas
son
públicas,
¿no?
Las cuento aquí sin ningún problema y que vaya todo el mundo a esas zonas porque mis pisos valdrán más dinero, con lo cual encantado de la vida, el proceso se explica y se enseñan casos de éxito de lo que está ahora a la venta. Uh-huh. O sea, pero nosotros no podemos atender a 10.000 personas al mes, con lo cual atendemos a los 250 clientes que cada mes pagan para entrar a la plataforma. Y ya va ese dinero a cuenta de la inversión total, se pagan 1.000 euros y va a cuenta de la inversión total. Y a esos son con los que hago one on one y con los que me siento a explicarles.
O sea, el coste son 1.000 euros para poder entrar a lo que serían las oportunidades,
correcto,
¿no? Y luego cuando vayas a una de las oportunidades,
nosotros
se descuenta del precio.
Correcto, el servicio completo vale 7.500 euros, que te incluye el que te encuentre una oportunidad, que te firme un contrato de arras, que lo llevemos a esta notaría, preparamos la notaría, hacemos la reforma, lo limpiamos, lo amueblamos y te lo alquilamos. Todo el servicio end-to-end. Vale lo mismo que te cobraría una inmobiliaria por venderte un piso, pero yo te lo hago todo. De esos 7.500, 1.000 van el primer día para tener un filtro y no estar aquí atendiendo a 20.000 tíos.
Sí.
¿Vale? Entonces, el que quiera comprar, pues que pague 1.000 euros y ya le atendemos para enseñarle inmuebles y demás. Una principal diferencia frente a lo que nos encontramos en el mercado, que suelen ser grupos de Telegram donde se suben oportunidades y los juegos del hambre el primero que reserve para él, nosotros normalmente es, oye, te asigno esta oportunidad, ah, pues me parece interesante, mañana te digo algo. O sea, no me la bloquees una semana para pensártelo porque no te la voy a dejar, porque tú piensas que lo que yo te enseño a ti normalmente yo ya lo he bloqueado y por ojo lo ha pagado unas arras para tener ese inmueble off market y que no se pierda. Por eso me puedo permitir decirte, oye, mírate esto y mañana me cuentas. ¿Es que tengo que ir al banco? No, al banco se va primero. Cuando yo te pase oportunidades, tienes que estar listo porque si no, no vas a llegar. Te las dejo 48 horas, 36 horas.
O sea, mientras pagan, por ejemplo, esos 1.000 euros para que empiecen a llegar las oportunidades...
Hay que mirárselo todo ya.
Claro, ahí ya les podéis también medio asesorar en decirles, correcto, oye, ve a tu entidad bancaria y prepárate por...
Porque
si,
vamos a comprar un inmueble
como el sniper,
así,
¿no?
Así,
como
así.
Como francotirador, diciendo, cuando ya llegue, que lo tengas todo para ejecutarlo
rápido.
Claro,
porque si no, no vas a llegar. De hecho, muy pocas veces...
Porque hay gente que no necesita hipoteca y paga más rápido.
Normalmente, el primer piso que... En concreto, el 60% de nuestros clientes compran el contado a día de hoy. Está todo muy parametrizado.
Es que conozco muy bien ya.
Hay mucha liquidez en el mercado. Hay mucha liquidez en el mercado. Y nosotros intentamos decirle a la gente que no compre el contado,
que financien
por el tema de la rentabilidad, que es mejor para ellos. Pero es que hay gente que tiene dinero parado y tiene que... Dicen, ya financiaré cuando me acabe el que tengo. Es que tengo que meterlo en algún sitio y luego ya... Entonces, hay mucha liquidez en el mercado. Y nosotros recomendamos esa parte, pero vamos, sobre todo lo que intentamos es que cuando el cliente llega al momento de oportunidades, pues tener ya el plan, la estrategia, más o menos claro.
Y el coste luego cuando ya has ejecutado esa operación, que como hemos dicho será aprox de 7.500
o
cosas así.
Hay un partner inmobiliario que le hace el property management.
¿Que depende también de ProGiro o
sí,
esa parte?
No,
es
nosotros le ponemos un property manager, un gestor del alquiler,
dentro de...
salvo que tú digas que el piso me lo quiero gestionar yo o tengo un amigo en ese pueblo que me gestiona el alquiler. O sea, yo no te obligo a nada.
¿Y la comisión de esa cuál es? ¿O también un fijo?
Normalmente hay diferentes tarifas dependiendo del tipo de servicio que quieras, porque puedes te decir, oye, a mí alquílame el piso y yo no quiero nada más. Pues es un fijo. Alquílame el piso y gestióname todas las incidencias, un property management completo. Pues va entre un 4 y un 5% dependiendo de ubicación, precio del inmueble y tal. Alquílamelo y quiero seguro de impago o quiero garantía total. Pues seguro de impago no es lo mismo que renta garantizada. Es parecido. Seguro de impago es si me impagan, voy a la comisión de seguros y me indemnizan. Sí. Y renta garantizada es pague o no el inquilino, yo cobro. Uh-huh. Entonces, hasta va subiendo el porcentaje de coste que tienes sobre la renta que tú obtienes. Pero suele ser un porcentaje entre el 4 y el 8, suele estar...
O sea, que a lo mejor si tú, por ejemplo, estás sacando un 5% absoluto, lo que estábamos buscando, un 5 o 6% neto absoluto...
Eso está incluido ahí dentro.
¿Vale? Ah, eso ya está incluido...
Nosotros los gastos lo...
De la gestión de ese alquiler está ya metido ahí dentro, de esa rentabilidad esperada, ¿no?
Sí, pero es que lo hemos dicho, hay que tener... El único coste que nosotros no solemos... El único coste que nosotros no metemos en la ecuación es... el mantenimiento del futuro esperado que vamos a tener, porque no lo sé, el coste de mantenimiento de la vivienda a nivel de incidencias y demás, es que no sé lo que se va a romper.
Claro, eso ya son derramas o cosas que eso
te puedo decir,
que cubrir tú, pero no lo puedes saber ya, todo. A ver, pero sí podríamos, que podéis cubrir a nivel de construcción,
pero
mucho, podría, porque si la habéis hecho vosotros la obra nueva,
sí,
es
pero,
diferente
pero,
de una
pero podría decir, oye, de media estas viviendas tienen del valor de las rentas, el 2% va a destinarse a mantenimiento de media en los próximos 10 años. Se podría sacar una media.
Sí, para planificar.
Pero eso no está metido ahí. Y el único ingreso que tampoco tenemos metido es que tu inmueble el año que viene valdrá como mínimo IPC un 2 o un 3% más. Con lo cual, digamos que lo que va a subir las rentas te va a permitir de sobra cubrir el mantenimiento de tu vivienda y esta rentabilidad, pues mantenerla o mejorarla.
La actualización del alquiler, eso también te lo lleva a la gestora. Es decir, que si tú le dices,
gestiona,
oye, que es el IPC, esa es la gestión. Sí, o sea, hombre, el IPC,
es que
solo tienes que ir subiendo tú las rentas y gestionar con los inquilinos, que muchas veces es un,
es de
un dolor de cabeza increíble para la gente de pie normal.
Pero
a mí es una de las cosas que me echa para atrás, es justo eso.
Bueno, pero hoy en día te pueden gestionar todo.
Claro, por eso te digo que cuando
mira,
te lo dejan todo estructurado...
Esta es de traca. Yo muchas veces hay gente que dice, no, yo me gestiono el alquiler, entonces... Gente que yo he conocido en mis inmobiliarias y a los 5 años te vienen y dicen, oye, que se me ha ido el inquilino, alquílamelo otra vez. Hazme la rescisión del actual. Y digo, tío, lo alquilé por 500 y sigue pagando 500. Hace 5 años. Y ese piso valdrá 800, pero bueno, por lo menos haber subido el 2-3% de 500 5 años, estamos hablando de que el 3% de 500 son 15, por 5 años son 45. Es que yo te cobraba 22 euros al mes de hacerte la gestión. Es decir, que el primer año hubieras perdido dinero, el segundo ya hubieras igualado, los otros tres hubieras ganado dinero con la actualización del IPC. Pero tú, por no pagarme a mí como gestor del inmueble, estás gestionando tú el inmueble, con lo cual tienes que perder tu tiempo en gestionar el inmueble. No eres un profesional de ello, con lo cual te puedes equivocar. Y te me estás perdiendo dinero. Entonces, es tan sencillo como pensar las cosas y aterrizarlas a números que a veces parece que ostras, si puedes actualizar el IPC y no lo haces, no lo vas a hacer, estás dejando de pagar una cosa a alguien que te lo va a hacer, que te va a hacer ganar más dinero. No sé si me explico.
Sí, 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 sí.
Es un tema también de visión, de que la gente a veces, por ahorrarse un euro, se lo quieren hacer todo ellos y resulta que están perjudicándose a sí mismo porque no son profesionales de ello.
Y te voy a hacer otra pregunta, porque aquí nos ve gente de rango medio, de rango medio-bajo, de rango alto, o sea, me refiero a que puede haber oportunidades que te lleguen y te digan, nos ven private equity, nos ven gente family office, nos ven de todo. Claro, para ese perfil más mayoritario, pues será de clase media, media baja o media alta, pero estar en ese rango que pueden acceder a operaciones que has dicho, pues de un nuevo piso, un nuevo tal. Para gente que a lo mejor viene con mayores patrimonios, que me viene a la cabeza una persona que le encanta el inmobiliario, que es muy amigo mío y que invierte ya cantidades grandes, ¿tenéis operaciones también de ese estilo o cómo segmentáis normalmente las oportunidades de inversión?
Bueno, tenemos un departamento Wealth, que son para inversiones pues de importes más elevados de los 150.000 euros, pues a partir de medio
millón. ¿No?
A partir de medio millón ya se le da... el tratamiento de Wealth únicamente porque puede acceder a un tipo de inversión que el otro cliente no puede acceder. Entonces, ¿qué tipo de inversiones son? Básicamente, a veces tenemos pues, un edificio que tiene 10 pisos o 12 pisos y si tú montas un vehículo de inversión bien apalancado y tal, alguien quiere patrimonializarse y dice, voy a comprar 10 pisos que valen 1.400.000 euros con 400 de cash, 1.000.000 en una hipoteca y tengo una rentabilidad financiera brutal. Y tengo un edificio en un pueblo que está creciendo en población y demás. Eso es parte del negocio de los clientes más wealth. Y la otra parte es, oye, hemos encontrado un edificio en Moncófar que vale 1.500.000, tiene 1.500.000 de CAPEX, 3 millones, y lo vamos a vender en... De hecho, te garantizamos los 3 millones más un 20% en un año. o en 14 meses. Normalmente la rentabilidad que le damos a estos perfiles suele ser entre un 18 y un 20%
aproximado. Neteados. Eso es lo que estamos
hablando. De rentabilidad.
Hablando. Es que,
y no es un préstamo participativo ni en cuentas en participación. Si yo me muero, si yo desaparezco, uh-huh. el activo es tuyo. Es decir, te voy a vender y te voy a recomprar. No es véndelo y a ver qué tal te va. No. Te lo vendo y te lo recompro dándote esa rentabilidad, con lo cual tienes una garantía de recompra. Y ese producto pues es lo que nos ha permitido también escalar a una velocidad muy alta, porque hoy no hay vivienda y este tipo de producto lo que permite es desarrollar. Entonces, lo que nos
hay diferentes fases de inversión. Hay gente que solo quiere invertir para hacer una operación y salir. Y ya se quedan otros inversores diferentes.
Correcto. Entonces, estos wealth entran y salen, que es lo que le interesa a esta gente, a este tipo de cliente, porque, y te lo relaciono y esto te va a gustar, cuando tú entras y sales, es una actividad económica la que estás desarrollando. Sí. Y muchos de estos perfiles lo que quieren es tener sociedades con inmuebles y tener la motivación que realmente haya una actividad económica dentro de su sociedad, porque está dentro de un holding y esto le permite no tener que pagar el impuesto de patrimonio, porque su patrimonio en sí no es patrimonio, sino es una actividad económica que contiene patrimonio. O sea, te ha gustado, ¿eh?
No es que me haya gustado, es que me estoy riendo mucho porque mi amigo está pensando justo en esas cosas y se está nada más que debatiendo con el tema del impuesto de patrimonio. Pues este y mucha tipo gente que nos ve le pasa eso.
Este tipo de inversión de fix and flip delegada en alguien que lo hace por ti, porque dices, es que yo no sé de obra. Y digo, no, es que no tienes que saber de obra. Tienes que tener un dinero y un objetivo en tu vida que sea que cumpla con este tipo de parámetros. Esto lo que nos facilita es, pues estamos... levantando capital para algo que hace mucha falta, con lo cual, perfecto, estamos generando un tipo de producto que luego el finalista que me quiere comprar quiere invertir en este tipo de producto, es que gana el finalista que quiere un pisillo ya reformado, el promotor que me pone el dinero para promover, ganamos nosotros y gana la sociedad porque hay viviendas, con lo cual gana todo el mundo. Y como es un producto tan demandado, hay margen para todo el mundo.
Por ejemplo, si tú tienes una holding y tienes tus ramas operativas, una uh-huh. rama operativa, inversión racional, es una rama operativa, ¿vale? Y yo tengo una holding arriba, por poner un ejemplo. En la parte, te puedes crear otra empresa que sea operativa completamente para hacer este tipo de operaciones. Uh-huh. ¿Qué exigencias te van a hacer o le hacen a los clientes para que de verdad
para
sea,
que sea
operativa?
Para que tenga una actividad económica.
Sí, se asocian con vosotros o cómo hacen... No,
es que el que compra el inmueble, o sea, tú tienes una holding arriba, tienes una uh-huh. sociedad bajo y quieres que esa sociedad tenga actividad económica, realmente tú vas a comprar un edificio a mitad de construcción o vandalizado, uh-huh. un suelo o un local para hacer una vivienda, lo vas a comprar tú, vas a contratar tú a Renogiro, que es quien la empresa de reformas o de construcción uh-huh. de PropGiro, y nosotros vamos a reformar el inmueble y tú nos vas a contratar como una promotora, o sea, como una constructora que vamos a ser para
claro,
ti.
Lo que necesitarás a lo mejor es tener una persona allí que te exigirán para que la empresa tenga operatividad,
claro, pero
cumplir los requisitos de tener pues a un empleado o varios empleados que estén trabajando con vosotros para hacer esa operatividad.
Hay gente
¿no?
que tiene bastante patrimonio, que tiene diferentes líneas de negocio y tienen patrimonio y tiene una persona contratada que le gestiona todo.
Claro.
Pero el tipo de inmueble que tiene... no es una actividad económica como tal, sino son pisos en alquiler y demás, o son pisos en son rentas muy pasivas, y al final pues la interpretación es que eso no es una actividad económica como tal y le cuenta como patrimonio.
Pero esto sí, porque es operacional completo.
Correcto.
Y en el mismo año es como...
O en 14 meses, pero al final es entrada y salida y esto, vamos, es totalmente justificable para hacerlo. Entonces, bueno, ahí tenemos mucho cliente que busca también no solo la rentabilidad que es alta, sino tener el encaje... aparte te llegan con el capital y dicen, antes de acabar el año tengo que meter una operación de estas que quiero acogerme a... porque si no, patrimonio me va a pegar.
Es que veo un montón de preguntas de holding seguro que os van a poner en los comentarios. Bueno, pues nada, vais a estar ahí contestando. O sea que os habéis comprometido a estar contestando y contestar a todo, así que os van a hacer preguntas de
yo
eso
soy
y,
muy pro.
Y le dejo que lo hagan.
Yo soy muy pro. Sí, todos. Sí, vamos, encantado de la vida. Yo soy muy pro de construir sociedades. Y a veces dices, no solo desde el punto de vista de la rentabilidad, no solo desde el punto de vista de la seguridad, a veces incluso desde el punto de vista del aprendizaje. O sea, alguien que nunca ha tenido una sociedad no sabe lo que es tener una sociedad, no sabe cómo se gestiona. Entonces, cuanto antes tengas una sociedad, por poco eficiente que sea para tu actividad económica, para tu desarrollo, cuanto antes la tengas, antes aprenderás de qué va esto.
Y aunque te cueste más, da igual, pero es el juego de los mayores. Ahí es cuando ya te metes en
si
el juego de los mayores.
Si tienes una profesión que facturas 40.000 euros y 10.000 de gastos y 30.000 netos, pues a lo mejor no tiene sentido. Pero si tienes una actividad económica con cierto volumen y tal, que estás ahí entre... Si tienes dudas entre que sí y que no, hazlo. Porque vas a aprender de business, porque tus conversaciones con tu asesor ya van a ser diferentes. Tus conversaciones, tus inquietudes van a ir evolucionando. Y creo que a nivel como inversor o como profesional vas a ir creciendo también, porque tus inquietudes van a ir mejorando, porque tienes que aprender de ello. Uh-huh. Es que no hay clase en el instituto, no te enseñan a gestionar SL. Si eres médico, si eres arquitecto.
No, yo te lo digo que mi faceta más de inversor desde hace ya mucho tiempo me ha hecho ser mucho mejor empresario. Claro. Muchísimo más. Porque claro, lo que intento hacer con mi empresa es lo que yo ya he hecho invirtiendo o buscando en empresas con ciertos márgenes, cierta forma de reinversión, cierta... O sea, cuando tú eres un buen inversor y sabes los números, cómo llevarlos bien, lo que quieres es ejercerlo lo mismo en la práctica y operativamente en tu empresa.
100%.
No hay más. Igual que la ventaja competitiva, la inversión, la diferenciación, etcétera.
La inversión no deja de ser una parte de emprendimiento.
Sí.
Y yo lo trato también ahí en esa correlación.
Sí, sí. Yo siempre digo que los inversores son como que tienen su mini empresa. Y aunque sean funcionarios o trabajen por cuenta ajena, estás teniendo tu mini empresa. Y mucha gente me dice, no, pero entonces cuando hacemos las inversiones, luego tengo que contactar con un asesor fiscal. Y digo, sí. Tienes que contactar con ellos, ¿no? Es que es un. Pero es que estás creando tu mini empresa. Luego ya te vas acostumbrando poco a poco y todo va por escalones y cada vez va subiendo más y más y más en el escalafón. Pero
para
es
mí,
eso, es acostumbrar.
El tener una sociedad forma parte del aprendizaje.
Claro, y eso genera riqueza. Y estás haciendo que el dinero trabaje para ti de múltiples maneras y cada vez. Cuando entran en ese bucle, se empiezan a dar cuenta de que ya son más importantes aspirar a más ingresos y empieza a picarles el gusanillo de que ya dicen, joder, lo que yo veía antes que solo era estabilidad, joder, pues ahora tengo una energía nueva para seguir haciendo cosas.
Eso creo que es de lo más bonito de nuestra profesión, ver cómo la gente de alrededor hemos impactado en algunos y les ves cómo van evolucionando. Creo que es de las cosas que... Porque cuando yo vengo del sector inmobiliario tradicional y antes... te llenaba de satisfacción cuando le vendías una propiedad a alguien para vivir y decías, ¡ay, qué bonito! Y parece que un inversor le vendes y parece que es muy mercantil. Y a nivel de satisfacción, pues puede que no sea tanto. Pero cuando llevas tiempo y has conocido perfiles que han empezado contigo y te han comprado varios pisos y han crecido patrimonios, han creado su empresita, y dices, ¡ostras! Aquel empezó conmigo y le he visto un cambio muy grande y a mí eso la verdad que me llena bastante de
verlo. Y la comunidad. Que la comunidad, si tú le estás repartiendo valor, ya se crean lazos humanos que no es solo una empresa. O sea, y yo creo que la gente lo detecta enseguida. Yo en estas entrevistas incluso también detectan, te estarán escuchando, me escucha a mí, y detectan el lado humano enseguida. Es lo que más valoran. O sea, la gente yo creo que al final nos escudamos todos en empresas, en ProGiro, en inversión,
sí,
racional,
detrás...
en no sé qué, pero que somos Jaime y Luis Miguel. Y la gente nos está escuchando a nosotros, no a las empresas en las que somos socios, trabajamos o somos CEOs, ¿no? Y eso es lo importante, porque al final la toma de decisiones está muy simplificada. Por mucho que tú presentes los números y las rentabilidades, que está muy bien, lo que quieren es confianza con esas personas, ¿no? Y por eso se teje a través de... No con más inteligencia artificial, se teje con más trato humano, ¿no? Pero bueno. Se nos han pasado aquí 2 horas y pico voladas. Espero que se te haya hecho...
Corto, aquí yo me puedo tirar 3 días, ¿no? La verdad que... Muchas gracias. Espero que nos llevemos algún tip y alguna recetilla por ahí para poder... Para poder implantar.
Hemos hablado un montón de cosas.
Aquí a bombardear.
No, yo también me voy a documentar una barbaridad porque me gusta el perfil. Me gusta el perfil que trabajáis, así muy analítico, muy tal. Y yo estoy en fase también de diversificación de cartera. O sea, estoy en una fase en la que estoy empezando. Yo me puse en 2026 como objetivo el tema de... Yo he sido siempre de invertir, como le llamo yo, muy ligero de equipaje. Es decir, de invertir en activos... que pueda mover fácilmente y tal. Pero creo que 2026 es un año de invertir también en activos más físicos, de invertir y diversificar cartera en cosas. Y además a nivel organigrama y todo eso, yo a nivel de empresa también estoy elaborando muchas cosas, estructura interna y tal. Por eso cuando has dicho lo del holding y todo eso, se me han puesto los ojos chiribitas. Porque es eso, es que al final es todo tiene una fase en la vida y la gente que nos está viendo estará en diferentes fases de la vida, pero mientras se siga formando vas subiendo escalones, es así.
Pues nada, enhorabuena por el podcast, que veo que tienes una comunidad ahí que la revienta.
Gracias.
Y gracias por...
Que también tienes tú un podcast, ¿no?
Bueno, sí, hemos empezado con el podcast porque la verdad, lo que más me gusta del podcast es que conoces un montón de gente de tu comunidad,
eso,
que
eso
luego
es increíble.
Te retroalimentas y luego a nivel invitados... es una maravilla, porque estoy, o sea, ayer entrevisté otra plataforma de inversión que dirá, ostras, ¿este entrevista a su competencia? No, si es
¿cómo
que
se llama el podcast para la gente?
Se llama Levers, que Levers. Es palancas.
Que para... estuvo ahí David Jiménez.
Estuvo David Jiménez, el abogado,
que ha estado aquí varias veces y ha tenido muchísimo éxito. También su podcast de testamentos y de herencias
la
y
la verdad
tal.
Que los vídeos han quedado chulísimos y estamos teniendo mucho éxito, está creciendo mucho y la verdad que me permite conocer a mucha gente muy top. Entre que te lo preparas, lo que te enseñan y lo que te relacionas, este tipo de eventos o de actividad me la estoy disfrutando muchísimo, con lo cual encantado de la vida. Algún día seré como inversor racional de grande. No llegaremos
no,
ahí, pero...
la plaquita, ¿no?
Muy bien, estamos cerca ahí.
Bueno, ya la próxima vez que nos veamos ya la tienes
ya la
que
tenemos.
Tener seguro.
Muy bien.
Nada, un fuerte abrazo, Jaime. Muchas gracias por haber estado.
Muchas gracias. Gracias.
Hasta luego.
La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.